Dead.
Tres caballeros y un hacha enfundada llegaron al reino a hacer su programa. Hablaron de historia, de sangre y de luchas. Desde ese momento algo nuevo surgió.
No tengo por qué pronunciar con mi boquita semejante.
Yo sí digo muchas veces.
La lucha libre es un deporte, practíquenlo.
Este ya es un programa histórico.
En el pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Perdón, queridos amigos, únicos hermanos y todos los demás que nos estén escuchando. Es que aquí llegamos, como siempre, tarde, no lo voy a negar, pero bueno, por lo menos ya estamos aquí en vivo y directo y a todo color en Bajo las Capuchas Radio. Y bueno, como se darán cuenta, no di el saludo como debe de ser, mejor lo voy a dar. Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos amigos y únicos hermanos, bienvenidos al capítulo número, si no mal recuerdo, 105 de Bajo las Capuchas Radio, en donde estamos con todo el gusto de siempre aquí para contarles chismes acerca del medio luchístico, todo lo que se nos ocurra y todo lo que queramos hacer, así de simple. Y lo que ustedes también quieran hacer, pues como ustedes siempre lo han sabido, este es un programa bastante participativo. Y ahora está el equipo completo. Perdón, es que tengo chicharrones en la boca, entonces como que se me atraviesan y no puedo hablar bien.
¡Ah, caray!
¡Ah, caray! y no de harina, de esos que le gustan, precisamente al que está aquí a mi derecha, al Ánima de Coyoacán.
Bueno, ya casi. Ya
no le gustan los chicharrones.
Un saludo de oso y piquete de ojos para todos. Muchas gracias por estar con nosotros y otra vez gustosos y contentos de estar con ustedes.
Oigan, a propósito de que ya no les gustan los chicharrones, quiere decir que ya sus camisetas que estaba vendiendo ya están caducas. Ahora va a poner algo así. Que
no, ya le pinté con Esther Brook el chicharrón.
Yo pensé que le iba a poner aquí solamente mis gelatinas truenan.
Para los que no sepan, hace 15 días. Bueno, primero presenta
el chico. A ver, y por el otro lado, aquí a mi izquierda, el maravilloso, único y super golpeador de taxis, el tío Sombra.
Amigos, aquí estamos de regreso, medio magullados, pero espero que les guste este programa.
¿Cómo le pusimos al castigo?
¿De cuál?
Pues el castigo del taxi.
Ah, no me acuerdo, yo nada más lo sufrí.
Super Punch
Extreme Door
Taxi
Punch. No, de hecho eso puse en mi face diciendo: las puertas de taxi sirven para luchas hardcore.
Sí, así es. Se ponen muy bien.
Sí, no, sí duele.
Pues te comentaba hace 15 días, estuve sí. A punto de morir, así no, literalmente. Ajá. Precisamente por un chicharrón, lo que es la ironía de la vida, ¿no? Les comentaba que fui a comprar chicharrón para desayunar y tragué un pedazo y se me quedó pegado en el cogote.
Híjole.
Y literalmente me estaba asfixiando así gacho tremendamente y tuve que pues hacer un montón de cosas para poderme despegar. Me hicieron la técnica esta de que te abrazan, pero lo tenía realmente pegado, no salía con nada. Y pues sí me dio un sustote.
¿Sabes que necesitabas asolar ahí contigo, mano? Con un raquetazo hubieras tenido. Sacas no, hasta el desayuno del día anterior.
Fíjate que con Solar una vez, estando yendo a la Arena México, él tiene esa costumbre de dar raquetazos por la espalda.
Sí. Y no, a mí me los dan en el pecho y yo también se los respondo.
No, un día íbamos caminando, íbamos a la entrada, iba Ernesto Campo, el licenciado Mañón, iba Sao,
yeah.
Iba yo. Y los que íbamos atrás éramos Sao y yo.
Ajá.
Y caray, que nos dan un raquetazo y volteamos y pues ya vimos quién era. El grandísimo Solar.
Ah, no, el gran amigo que okay. Por allá pues anda vendiendo lo que son sus productos en la calle de Luis Moya, enfrente de la cafetería de Doña Bárbara.
Doña Bárbara.
No, pues mira, yo luego me pongo a pensar, ¿qué es lo que haremos después de varios años? También tenemos la tienda de Bajo las Capuchas.
Pues mira, por lo pronto ya tenemos el principio de la tienda virtual.
Sí.
Sí, ya.
A cargo de la Ánima.
Exactamente. Y por cierto, ahora sí vamos a regalar las camisetas. Es que prometí la semana pasada, porque van los programas que prometemos que vamos a regalar y no
bueno,
regalamos
la semana pasada yo no prometí.
No, yo lo prometió
que
él.
Que se vayan tres hoy.
Ok, yo voy a hacer la primera pregunta, ustedes piensen dos en lo que yo
que
digo
cada
la
quien
primera.
Piense una.
¿Ande? Bueno, ahí se va la primera. En la primera película del Santo Santo contra el Cerebro del Mal, se ganará una camiseta oficial de Hasashim. Aquel que me conteste, ¿cuántas luchas aparecieron en esa primera película protagonizadas por el Santo? Quiero saber cuántas funciones de lucha se vieron en esa película.
Todas.
¡Ah, me están viendo! ¡Híjole!
Bueno, y yo te voy a... y te voy a decir mi pregunta.
¿Cuál? Otra, mejor di otra porque aquí ya me saqué a balcón, no hubo ni una.
Yo nada más quiero saber si es cierto o es falso que hubo una función de cine, precisamente de una película del Santo contra las Lobas, en un panteón. Ya, nada más quiero saber, ¿sí o no? Punto.
Está buena.
Me gusta.
Sí, está buena.
A las 12 de la noche en un panteón. ¿Es cierto o falso?
Así es. ¿Cierto o falso? A ver, la tuya.
Sencilla. Para aquellos que vieron el pay-per-view de Hardcore Justice, ajá, ¿con qué nombre salió a luchar Balls Mahoney?
Órale, me gusta también. Aquí se me acaba de ocurrir otra. A ver, en la película que protagonizó el Hijo del Santo, esta va a ser muy fácil, va a estar bastante fácil.
¿La del
Inframundo? Que se llamaba Santo, ¿cómo se llamaba? El Santo del Enmascarado, la leyenda del Enmascarado de Plata.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Donde sale el Santo, sale esta niña, hay una de los, un Castro se llama la chava.
Sí.
Y mi amigo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es mi amigo, cuando me va a matar. Bueno, quiero que me digan, ¿quién fue Santo? No el Hijo del Santo. ¿Quién fue Santo del Enmascarado de Plata en esa película?
Aquel ¿Yo te que puedo nos... decir?
¿Vende? No, puedo decir. No. Ahora sí, no la voy a regar porque hace ratito me saqué a balcón, se me olvidó que tenemos tele y ahí se ve. Eso lo dice mi primo. Bueno, ay, por cierto, también tengo, voy a decirles algo, por cierto, antes de cualquier otra cosa, a todos los amigos que nos están escuchando. Es una primicia, es algo ya seguro. Ya va a ser este miércoles o el que sigue, uno de los dos o tres que vienen, nos ponemos de acuerdo.
El que sigue o el cuarto.
No, no, pero ya, nada más es cuestión de ponernos
no hay
de acuerdo.
Malo.
Antes del tercer aniversario. Pues,
resulta que vamos a tener no invitado luchador, no vamos a tener invitado luchador, no vamos a tener invitada luchadora. Lo que vamos a tener es a una de las mejores, de las más populares edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Yeah.
No voy a decir quién. Eso ya va a ser sorpresa para cuando venga, ¿eh? Pero aquí ya lo tienen, es primicia. Vamos a tener una de las mejores decanes, a una de las más populares, porque resulta que se nos ocurrió analizar esta parte de la lucha libre que hasta ahorita no se ha tomado en cuenta, ¿no? Uh-huh. La popularidad de las edecanes, cómo fue que se metieron dentro del ambiente de la lucha libre. Antes evidentemente no había,
sí,
digamos, la parafernalia de la
el
entrada.
El show que hay detrás de la lucha libre.
¿No? Y cómo muchas veces las edecanes se vuelven más populares que los mismos luchadores, ¿eh?
Por lo menos hay edecanes que tienen más popularidad que varios luchadores.
No, eso sí, sí.
Eso es indudable, ¿no? O sea... Y más, por ejemplo, llámese mujeres que son muy guapas y muy accesibles y que no son payasas.
Ajá.
Inclusive muy accesibles y más que algunas luchadoras, ¿no?
Sí, así es. No, mira, vamos a... No digas nombres, o sea, no, la verdad no. Creo que no tiene
me
caso que
el
digas
nombre.
Que Arcángel es muy sangrona. Pero bueno, eso es otra cosa.
No, bueno, yo me obvié el nombre.
Lo dejé mudo. No, pues la verdad, hay que decirlo, ¿no? Si también dices cosas del Hijo del Santo, pues también dilo de Dark Angel, ¿no?
No, yo no dije cosas del Hijo del
¿Cómo
Santo.
¿Cómo no? Que dijiste que era muy sangrón, que no sé qué tal, pero es mi amigo.
No, más bien es especial, ¿no? No sangrón, tiene su carácter, es una personalidad y se debe de respetar así como tal cual es. Y te lo juro, yo de él he recibido tratos extraordinarios. De eso sí, no tengo ninguna duda. Ajá. Que tiene su carácter, tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que todos los tenemos, ¿no?
No, la verdad es que, yo sé que a mucha gente quizás no le parece, pero... Yo considero al Hijo del Santo, además de que es uno de mis mejores amigos, si no es que el mejor amigo que tengo dentro del ambiente de la lucha libre, una persona, pues,
no te pasa, amigo, porque tienes otro amigo, tienes otro amigo que te va a reclamar, que ya no puedes, ¿o qué?
Ni siquiera ha venido al programa. Entonces, si lo traigo, me agarra aquí a Cates. Ese sí me agarra a Cates. Bueno, que es una persona realmente muy noble. Yo sé que sí, que de repente no, se dijo que no firmaba máscaras. Yo creo que dentro de la lucha libre, pues hay que tenernos que poner a ver que la gente lucha por, digamos, por algo, ¿no? Por engrandecer una imagen, por hacer muchas cosas que realmente, pues, cuesta mucho trabajo, esfuerzo, sudor y lágrimas. El Hijo del Santo, pues, le ha costado su trabajo. Mucha gente ha dicho que el Hijo del Santo se hizo porque tenía el nombre del papá. Ok, sería creíble, de no ser porque también Blue Demon Jr. tiene el nombre del papá y no ha llegado al nivel del Hijo del Santo. El Hijo del Solitario tiene un nombrezazo y no ha llegado al nivel ni a...
Sí, vale, ya salió la herida, ¿no?
Ajá. Axel también. Ay, sí.
El Hijo del Solitario, y ahí los ves desayunando, y yo así con mi charola.
Y a él, bueno, sí le lleva arroz. A él sí le lleva sus arroces.
Pues, sí, ándale, él sí, ahí van los dos juntitos con su charola por el buffet. Ay, qué tierno.
Fuera de eso, fíjate que al regresando un poquito al asunto de los juniors, ¿cuántos juniors tuvieron, o sea, cuántos papás fueron de nombrezazo y juniors que nomás no han llegado? ¿Sí?
Hay varios.
Se supone que con el nombre ya tendrías que tener las puertas abiertas.
Es que es un arma de doble filo.
Bueno, que no pudieron con el nombre, y hay otros que son totalmente diferentes a lo que fueron los papás.
Sí.
Totalmente, o sea, tienen su propia historia. Y, por ejemplo, no vas a negar que hay por lo menos dos Dr. Wagner totalmente diferentes, con características diferentes y todo diferente, y con la misma o más popularidad todavía del Junior.
El Junior es más popular que el papá.
Sí, efectivamente.
Y déjame decirte, lo que pasa es que también estamos en otro tiempo. Digamos que el Junior se hizo popular precisamente a la época mediática. Estamos hablando de televisión, de una forma de acceder a más público.
Pues sí.
Ahora, que el Junior al principio, pues, se parecía mucho a su papá. Mucha gente no se acuerda.
Sí, 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 era idéntico, idéntico.
Ajá. La personalidad, por ejemplo, el doctor Wagner, no me lo van a creer. No me lo van a creer, pero ustedes ven al rudo, imponente, al más grande, al más fiero, de voz bronca, o sea, que de alguna forma te parecía que era alguien muy, ¿cómo decirlo?, agresivo. Ajá. Y lo ves llegando a vestidores, brincando y cantando, conejo, Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgando, te lo juro,
No, es una excelente persona.
Sí, una excelente persona, un hombre de veras que yo extraño, es una persona que yo siempre miré mucho, lo vi muchas veces, sobre todo ahí en casa del Dr. Wagner Jr., yo lo conocí de antes, sí. De hecho, me acuerdo que conocí al Dr. Wagner Jr., pues cuando éramos más o menos de la misma edad, él es 2 años más grande que yo, Silver King es 1 año más pequeño. Y la verdad es que nos veíamos y no pensamos
ya están que frucos entonces, ¿no?
Sí, ¿verdad? Cálmate.
Ya dieron el chochazo.
No, o sea, ¿de qué se trata?
El chiste es que nos veíamos y nunca me imaginé que fuera a llegar a ser luchador, y mucho menos que llegara al nivel que ha llegado, ¿no?
Sí.
Es un luchador que, por ejemplo, si él hiciera, y esto no le va a gustar mucho a las empresas de televisión, pero si él hiciera, si él pudiera tener los contactos para hacer una empresa y tener, digamos, acceso a otra señal de Televisa, le daba en la Tower, porque aparte de su popularidad, de lo que él sabe hacer, yo creo que se podría manejar con otro tipo de personas en donde darían una vista diferente a lo que es la lucha libre. Que, por cierto, el tema que vamos a tratar hoy es referente a cómo es que se han dado los booms de la lucha libre desde 1989-90 hasta la fecha. ¿Cuántos han sido y quién los ha generado? ¿Sí? ¿Y qué tanta gente realmente importante ha surgido de eso? ¿Sí? Aquí, lastimosamente, digo, voy a adelantar un poquito, creo que los booms se han generado por uno o dos luchadores. El primero no, el primero tuvo mucha gente popular, sí, pero los demás como que se dieron por un solo luchador. ¿Sí? Es, por ejemplo, el boom que se acabó, que ya no está, que ya no existe en la actualidad, se generó por el Místico y no por la gente de Triple A, ni mucho menos.
No, pero se generó por tres luchadores.
Es que en su momento habían cosas muy
eran
buenas.
Eran tres, estaba Místico, efectivamente, uh-huh. Estaba el Dr. Wagner,
ajá,
y estaba había otro luchador.
¿El perrito?
Sí,
¿El perrito?
El perro, pero el perro,
hay
los
más
tres.
Que, más que el perro, fue, fueron los perros. Fueron los perros.
No, primero fue el perro.
Fueron los tres, sí, 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 los tres, los tres, sí, los tres.
Sí, o sea, fue, sí, primero se dio lo que fue el perrito, pero realmente la gran fuerza que él obtuvo fue cuando se formaron los Perros del Mal. Ajá. Que fue una asociación que todo mundo admiró, que todo mundo idolatró, al punto de que ahora ya es una... ya es una empresa.
Ya es una empresa, sabe, ciertamente.
Yo sí tengo mis dudas, te voy a decir por qué. Cuando me tocó ver al Perro Aguayo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, después de venir de AAA, fue humillado, pisoteado. Y no humillado porque lo luchaban y lo humillaban. No. El mismo público le ponía carteles que le decían, regrésate a AAA, no sirves para nada, no sabes luchar. Y era frustrante, yo lo veía luego desesperado.
Ajá, de que no, sabía
no,
cómo.
No pegaba con la gente y no pegaba con la gente. Cuando él se dedicó a luchar, a hacer lo que él sabía.
Y a cambiarse a Rudo.
A cambiarse a Rudo. Ajá. Y aparte con un apoyo de Héctor Garza impresionante.
Sí.
Esa primera dupla fue haz de cuenta que lo que jaló, el gancho que le hacía falta al Perro Aguayo para poder conectar con la gente.
Claro.
Y ya después el apoyo era totalmente increíble. Sí. Y ahora, si ya tenías el apoyo, lo refuerzas con los Perros del Mal. Que fue, haz de cuenta que si ya estabas grande, tenías tu pedestal, pues ahora le pusiste cajita de cristal. Eso fue para mí la historia del Perro Aguayo con el Consejo, porque fue avasallador. Avasallador. Ahora, otro luchador, por ejemplo, en el caso de Místico. Místico siempre ha luchado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Siempre, siempre. Llámese como Astro Boy, llámese, etcétera. Hasta hijo de Caronte, creo que llegó a utilizar el nombre, ¿no? Y no pegó jamás hasta que le cambiaron el nombre de Místico.
Así es.
Y creo, por ahí, si no me equivoco, creo que había otro Místico que ya había usado el nombre de Místico y nunca pegó. Igual como Astro Boy, que los que siguieron después de Místico jamás la volvieron a pegar.
No, la verdad no. No, y fíjate que en ese entonces el que iba para arriba, el que digamos que era tocado por los dioses, era el Sagrado.
El Sagrado, exactamente.
En teoría, sí.
Sí.
Ajá. Y de repente nomás no llegó, o sea, el público no le pegó. Y el
pero místico... ahí es curioso cómo...
Bueno, hay que saber cuántos místicos, digo, cuántos sagrados hubo, ¿eh?
Ajá.
O sea, a ver, ahí te voy a decir exactamente cuántos hubo.
Pero di números. ¿Eh? Di números, no es decir nombres.
Tres.
Así es.
¿Pero por qué no?
Tres y casi cuatro.
Tres y casi cuatro, ok. Sí, bueno, si contamos a Adame, que iba a luchar...
Ah, entonces pone cinco decir... con el otro, el que iba a presentar el Hijo del Santo.
No, de hecho sí se presentó. A ver... Vamos, es que ya me hiciste bolas con tanto. Es Adame.
Ajá.
Después, el que se presentó, que podemos decir quién es porque ya lo destaparon, sí, y él lo reconoció, es Láser. Ajá. Sí, o el Gato Volador, o algunos otros nombres que tuvo por ahí. Ese fue el segundo. Digamos que fue el que llegó o trató de ser estrella en el Toreo de Cuatro Caminos.
Sí.
Después viene el chavito el que era protegido del santo, que era, porque la verdad el chavo no fue muy bueno y sabes que ahí nos vemos, ¿no? Y que le quitaban el nombre y este sería el cuarto, sagrado.
Sí.
Contando a Adame, ya son cinco.
No.
Pues ya me hice bolas. Ya me hice bolas.
Sí.
Dice, ya son cinco.
No, peor tantito hace, con siete de los dices, ya son cinco.
Ah, bueno. Sí, ¿no? Y
sí, hasta los que dijiste son los que yo conozco.
Ajá, exactamente. Entonces, fíjate que inclusive cuando salió este sagrado, el de la empresa,
ajá,
pues fue por una babosada porque el anterior sagrado ya tenía registrado el nombre, pero dejó que se pasaran los 5 años. Señores, por cierto, esto que sirva como ejemplo, revisen cuando se vaya a cumplir ya los 5 años para renovar el contrato los personajes ficticios de caracterización humana. A él se lo comieron y se trató de defender, pero ya no hubo por dónde. Así de simple, ya no hubo por dónde. Entonces la empresa dijo, yo me llevo el nombre y se acabó. Y el otro ya no pudo hacer nada. Fue una lástima porque el nombre era muy bueno, pero el luchador que tenían, fíjate que técnicamente es bueno. Pero como lo hemos dicho muchas veces, si no tienes ángel, nomás no llegas a ninguna parte.
Pero eso es curioso, porque ¿cómo es posible de que X, Y o Z luchador, que ahora se encuentra en la cumbre o estuvo en la cumbre, con otros personajes nomás nunca pegó?
Y fíjate que a mí se me hacía muy bueno, porque era de un peso bastante fuerte, de una estatura bastante alta, y aparte hacía lo que hacía Místico, o sea, lo veías volar, brincar, saltar, todo lo que no hace el volador. Uh-huh. Y me gustaba, realmente sí me gustaba, viéndolo del lado de la técnica, pero realmente nunca tuvo ese clinch, esa magia que no sabemos de dónde sale, de pegar con la
gente. Sí sabemos, el problema es que no todo mundo lo tiene. Por ejemplo, comparemos al Dr. Wagner. El Dr. Wagner lucha para la gente.
Sí.
El Sagrado lucha para el ring, lucha para el contrario, ¿sí? Y no es malo, pero estamos hablando de un deporte espectáculo.
Sí, tienes que luchar a la gente. Dejas olvidada una parte de la lucha libre, ¿no?
Así es, así es. Cuando los luchadores saben que tienen que lucharle a la gente, están del otro lado, ¿sí? Pero hay muchos que, por ejemplo, si tú eres un hombre tímido, muchas veces la máscara te ayuda a que esa timidez se deshaga.
Sí. Ajá. Arte de la dramaturgia.
Exactamente, por decirlo de alguna forma.
Vaya que sí.
Pero si eres hombre tímido y te sientes peor con la máscara, no vas a poder, así de simple, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, poniendo de ejemplo a los McMahon, que de alguna forma también hacen que sus luchadores tomen cursos de... ¿cómo se llama? De actuación, ¿cómo se dice? Cuando hablas en público.
Bueno, locución, poder hablar, ¿saben? Les enseñan a hablar, a manejar el micrófono.
Exactamente. Eso hace, por ejemplo, que ellos se vuelvan personalidades, que a lo mejor no son tan buenos luchadores, ¿vale? O no muestran tanto, ¿sí? Pero, sin embargo, saben cómo manejar al público, saben cómo manejar a la gente. Lastimosamente, en la actualidad es muy, muy necesario saber hablar y meter a la gente a tu rollo. Si no, no te sirve de nada. O sea, ¿de qué te sirve que llegas, agarras, oye, le gano, le pongo las tres palmadas y me voy? ¿Y luego?
Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Pero, o sea, hay que diferenciar, ¿no? Lucha gringa y lucha, ajá, mexicana. Y lo que sí ha habido un avance, y eso sí, no indudablemente, de a 20 años o 30 años, si tú quieres, para acá, los luchadores ya no te hablan ni te dicen, es que ojalá ya haya ganado, o es que Felipe...
Discúlpame, pero Atlantis a cada rato lo dice así.
Pues lo que te iba a decir, y hay muy pocos
cortados... Me rompiste la máscara y no te la vas a quemar.
Sí, tienes razón. Pero vaya... Antes era un porcentaje bastante alto de luchadores que dominaban ese lenguaje florido de ellos,
pintoresco,
¿no?
Pero realmente son muy pocos, aquí en México se ha dado muy poco ese manejo del micrófono. De hecho, uno de los mejores que yo he conocido en su momento, por supuesto, fue Pierrot. Sí. Él era un amo y señor del micrófono, pero era fabuloso. Ahora ya vas encontrando varios que saben manejar justamente eso. Pero poco a poco se ha llegado dando, no es todos todavía. Todavía sigue siendo una minoría.
Exacto, sigue siendo una minoría. Pero si tú sabes que tu estrella, por decirlo así, te dice "aiga", y es la que te representa, y hablando en el caso de Místico, que te representa y que debes de tener por lo menos más cuidado con él, pues sí, por lo menos decirle, no se dice "aiga", se dice "haya". No se dice, te caíste.
Oye, ¿no? No se lo dices. Lo siento mucho. Como promotor, lo obligas.
Ah, sí.
O aprendes a hablar. Te voy a poner un maestro. La próxima semana tienes que llegar, si no con un gran léxico.
Recuerden a Abismo Negro en Paz Descanse.
Qué bárbaro.
Fue tan bueno con el micrófono que de plano se lo llevaron a diferentes programas de televisión.
Ah, cierto, claro. Bien. Y aparte, en aquellos tiempos bellos de la lucha libre, que le decían al luchador, tú no llegas ni en taxi ni caminando. Hazle como quieras.
Y llegas con traje.
Y llegas vestido de traje, ajá, nada de pants, ni de tenis, nada. Llegas elegante y te metes, por favor, a la arena.
Así es. Bueno, ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Antes de irnos, voy a terminar de presentar al equipo allá en Venezuela, Bruno Bernasconi. Es que se extiende uno mucho. Allá en Venezuela, Bruno Bernasconi, el
mero Mauricio
Aguatín. ¿Cómo se llama? Del blog de Bajo las Capuchas. Y aquí el maese Hacha Diabólica, que con su... ¿cómo se llama? Con su guadaña nomás está haciéndonos ver doble. Vamos a ver, esperemos que...
A Mauricio Aguat, a Cuernavaca.
A Cuernavaca, Mauricio Aguat, también a Yoshiman, que anda por ahí escuchándonos. Pues vámonos al primer corte musical y regresamos porque tenemos muchos chismes.
Crack and boil, the fire is on, the fire is on. の万人がそびえ立つ Underground 奇跡を身にまとい今世界は闇だからその力を待ち続けろ
Esto fue Ultimate Lazy, Kanjit Knight.
Pues ya estamos aquí de regreso en Bajo las Capuchas. Y me dio tiempo de acabarme el chicharrón. Y qué gachos que son, porque nada más trajeron una bolsa y ya se acabaron. Tan sabrosos que estaban.
Yo traje los chicharrones. ¿Tú llevas qué? ¿Dos, tres meses prometiendo los arroces?
Pero ya va a venir la de Can.
Ah, o sea, vas a sustituir.
Ah, okay, sí. Tú que. Ah, verdad. Ah, verdad. Ah, verdad. Bueno, para
que. Ves que los arroces te los puedes comer. Ajá. Uh-huh. Y le decano.
¿Cómo no?
Con los ojos. No.
Menos la que va a venir.
Va a estar bueno. Vamos a hacer, creo que el primer medio. Digo, a lo mejor estoy dando ideas. Pero no van a saber lo que vamos a hacer. Con en tomar en cuenta el asunto de las edecanes. En otra forma, como una forma más de la lucha libre que realmente, pues ya nos está. Que es parte de nosotros. Y por cierto, aquí estás de regreso la Mona Fina. Cortesía del tío Sombra. Para okay. Que no digan.
Pues vamos con los mensajitos. Empezamos con Bruno, que dice: sí. Muy buenas noches a mis compañeros en cabina, a Mauricio Aguatl, las Adelitas, a Elucas y a toda la banda que nos sigue cada miércoles. Un saludo muy especial al amigo y colaborador Jorge Rodríguez y al amigo Agustín Ramón Carrillo de Ídolos del Ring desde Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano.
Oye, Azote, por favor, ahí añade ya en tu saludo así de siempre. a dos de nuestras más grandes seguidoras, a Suri y a Madai, que nos están escuchando desde Canadá. Y yo les mando saludos allá desde ahorita. Suri, preciosa, ayer estábamos platicando, el internet me jugó chueco, lo siento, me quedé a la mitad. Pero bueno, ya luego reanudaremos nuestra plática. Madai, pues nos da mucho gusto que estés por acá con nosotros. Y a ver qué hacemos un día allá por Canadá, ¿no?
La calle de Canadá, porque yo los creo, boletos para allá...
Porque las zapaterías no ya no existen. ¿Qué más, qué más?
Carlos dice, saludos a todos.
¿Carlos Cabello?
Pues nada más dice Carlos.
Si es Carlos Cabello, un saludo.
Lucas dice, 1, 2, 3 por mí y todos los que falten. Un saludo al testigo, al tío Sombra. Espero que siga mejor de sus mayugadas lesiones. Al ánima de Coyoacán, que ya dio signos de vida. Sí, al hacha diabólica, a mi carnal Bruno Bernasconi, a la güerisísima Fontes, a Mauricio Huahuatl y a toda la banda de la Arena Zapata que ya reabrieron el domingo pasado con un lleno formidable. ¿Ok?
¡Qué buena onda! Hay que pararnos por allá.
Oye, Lucas, no sé quién está ahorita dirigiendo la Arena Zapata, pero pues bien pudiera ser nuestro corresponsal de la Arena Zapata, ¿eh? Así de tomar fotos y todo. No sé quién le está manejando ahora. Me avisas para yo ver qué onda.
Y dice, por cierto, ¿ya llevó los arroces el testigo?
No, ya voy a traer algo mejor. No. Ya lo escuchaste, los vamos a cambiar.
Mephisto 89 dice, Balls Mahoney salió con el nombre de Cojones.
Ay, qué feo se oye eso. Qué feo se oye eso.
No, a mí me encantó, perdona. Cuando va saliendo y sobre todo esa lucha que tuvo con el equipo 3D, que los iban a anunciar como los hermanos Dudley, pero... por cuestiones de nombres, derechos, todo eso.
Cosas por el estilo.
Exactamente. Ajá. No pudieron, pero qué bonita lucha. Órale. Qué buena lucha. Era como esa clásica fiesta en la que se reúnen todos los cuates, los amigos de la secundaria, de la prepa, después de muchos años de no verse. Sí. Pero aquí en lugar de estar compartiendo chelas o chicharrones, todo eso, compartían mesas, sillas, escaleras, lavabos, sartenes... no me acuerdo qué más.
De veras, órale, un saludo a mis amigos de la secundaria con los que me reuní el sábado pasado. Me la pasé muy, muy, muy padre. Un saludo, dije que los iba a saludar.
Pues sí, no. De hecho, pues todo el mundo supimos de esa gran visita del ánima de Coyoacán a sus amigos de la secundaria. Es que hubo un tumulto ahí en el asilo Mundet de ancianitos. No, que no tienen ni idea. Dale. Y es más, estuvo regalando dentaduras postizas. Saludos al asilo Mundet, amigos del ánima de Coyoacán. ¿Por qué lo dejaron salir? A ver.
Fui a visitarlos, les fui a llevar payaso.
Israel del Estado de México dice, un saludo a todos y espero que pongan por lo menos una rola de las que pedí. Y recuerden, el 26 a las 6, lucha libre en la López Mateos. Payasos contra Psycho Circus.
Sipi.
Sí, 26, ¿cuál es el 26? El
este
domingo.
Fin de semana.
Este fin de semana, ya.
Un saludo, ¿verdad?, a mi cuate Cocorrojo, que no pude ir a su conferencia porque me estaba asfixiando.
Ah, que conste que dijo que iba a ir. Ay, por cierto, tenemos una invitación. Ustedes no lo saben, pero la semana pasada estuvo con nosotros el mero mero Chabelo, el de la
taquería. Sí, oí el programa. Además, déjame decirte que son buenos candidatos a nuestros institutos, ¿eh?
Ajá.
Yoshiman y el buen dueño de la taquería Chabelo.
Pues, ¿Juan Salcido, este hacha?
Sí, Juan.
Juan, ¿verdad? Juan, sí, que les mandamos saluditos, que por cierto estuvo conviviendo con nosotros en la primera exclusiva de Bajo las Capuchas antes que nadie. No sé si se dieron cuenta, pero no, el Hijo del Santo me dio la respuesta a la, ¿cómo se llama? Al comunicado de prensa de, ¿cómo se llama? De la AAA, en donde estaban diciendo puras tonterías. Bueno, es Jesús Ornelas, nuestro querido amigo de la taquería de Chabelo, ya lo estamos regando.
Fíjate que es una persona, yo he tenido muy poco trato con él realmente, pero es una persona que tiene sangre de lucha libre.
Así es.
No hay más.
No hay más.
De la porra de Tepito, patrocinador de varios productos de lucha libre, patrocinador de funciones de lucha libre, vaya, vive y respira lucha libre.
Y próximamente patrocinador de Bajo las Capuchas también.
Ojalá, pues este, es una muy buena persona, excelente persona, lo poco que tengo que conocer, excelente persona. Sí. Y Yoshiman, pues ni se diga, ¿no? Estos son de los cuadernos de doble raya, ¿no? De esos que siempre están en los mejores momentos.
Exactamente, y déjame decirles la dirección de la taquería Chabelo, que está en una zona muy popular, muy cerca del centro de Tepito. Está en la calle de Ferrocarril de Cintura, número 247, en la colonia Emilio Carranza, en México, Distrito Federal. Para pedidos, los teléfonos son el 5795-1230 y 5233-6682. La verdad, unas excelentes carnitas, un lugar bastante grande. Por cierto, vamos a platicar, pero parece que vamos a hacer también este programa debajo los capuchas allá, en directo, perdón. Habla, se me está atravesando el eructo. Ya.
Ok.
¿Qué pasó?
Las declaraciones hechas por
las declaraciones y los eructos de parte del testigo
no representan el pensamiento del programa.
Sí, no.
Ah, bueno, sí, pero bueno, vamos a estar próximamente por allá. ¿Qué más hay? Saluditos.
Armando Flores Larraga dice: hola a los mejores conocedores de lucha libre desde Carolina del Norte.
Oh, Carolina.
Oye, muchas gracias por seguirnos.
Oh, Carolina, me recordó un nombre, Carolina.
Carolina. No, pues muchas gracias por seguirnos. Saluditos hasta Carolina del Norte, a nuestro querido amigo, ¿qué?
Armando Flores Larraga.
Armando Flores Larraga.
Un saludo a Armando hasta Carolina.
A propósito de los saludos de Bajo las Capuchas, la semana pasada fue la primera vez que se dio un saludo de esos de la porra te saluda.
Ah, y pues, sí, ¿de quién más, no? De parte de la porra de Tepito.
Pues sí,
ahí sí no había de otro.
Pero lo saludaron ustedes dos, ¿eh?
Sí, oí el programa.
Bueno,
Israel dice: por favor, un saludo a mi sobrino Donovan, que está a días de ser padre. Una gran felicitación y que su nena llene de bendiciones su hogar y su matrimonio. Y ojalá y se aviente a seguir entrenando lucha libre. Y que la lucha sea, ya me están corriendo de la oficina. Saludos, los escucho en el podcast.
Bueno, vale, pues saludos, sí, muchos Israel, saludos y muchas felicitaciones.
Felicitaciones, Donovan. Vamos a ver que va a llegar un gran, una gran promesa luchística próximamente ahí a tu casa. Para bienes para ti y para tu señora, y que todo salga de lo mejor. Y vamos a ver si trae máscara blanca o negra.
Sí.
¿Verdad?
Mephisto dice: muy buenas noches a todos en cabina. Gracias a Dios, otro miércoles debajo las capuchas. Saludos al testigo, al ánima, a Carlos, a Mauricio, a Suri, a Maday, a Bruno y al nuevo pata enyesada, el tío Sombra. No, no estoy enyesado, mami. No, nada más quedé todo moreteado. De hecho, creo que le fue peor a la puerta.
Sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que estamos hablando de que el tío Sombra es fuerte, o sea, tiene materia luchística. El mugroso taxi no les duró nada.
Y remata diciendo: auxilio, sálvenme de la tarea.
¿Otra vez tarea? Este nada más se las pasa en tarea. Se me hace que estás haciendo puros extraordinarios, tu mano.
Abel Montes de Tepic dice: salolitros desde Tepic. Salolitos. A ver si el tío Sombra puede hablar un poco de Bound for Glory. ¡Ah, sí!
No, este miércoles no va a haber.
Ahora sí que ya le picaste la cresta y va a hablar bastante.
Este miércoles no va a haber.
¿De verdad?
Hasta la siguiente semana.
¡Qué vale!
Maday dice Suri que ella le da respiración. ¡Ah! Le da respiración de boca a boca al ánima si quiere.
Ah, pues sí, claro, de que sí, si quiero.
¿Qué? ¿Cómo que cómo? No.
Ok. Federico Palacios Cázares dice: saludos al ánima, testigo y el tío. Mephisto dice: ánima, ¿Cómo te hicieron eso los chicharrones? Y tanto que los has promocionado y llamado, sí,
como tus hijos, ¿no?
De ahora en adelante me llamaré el ánima de Jamaica.
Ya sus camisetas no sirven, sí. No, o sea, los que compraron camisetas al ánima de Coyoacán ya están caducas, necesitan comprarlas.
Sí, ya son de colección.
Nuevos, sí, ya son de colección. Y Kiko, un saludo hasta Monterrey. Oye, Kiko, necesitamos noticias de Monterrey, ¿no te animas a ser corresponsal?
Maday dice: mando saludos al testigo, al ánima, a tío y Mephisto.
Saluditos.
Saludos a Maday.
Christopher de Irapuato dice: ¿qué onda, banda debajo las capuchas? Ya llegué a escucharlos en vivo desde el Cervantina en Guanajuato. Atentamente, sí, Chris Becker.
No, Chris Becker, te felicito. La verdad es que, mira, ir al Cervantino, de por sí Guanajuato es un lugar muy mágico. Ahora que si te pones la máscara de Mil Máscaras del Santo y de Blue Demon, puedes echar los jueguitos. ¿Pues no te acuerdas que todas las calles de Guanajuato ahí en la película de las momias aparecían, sí, y terminaban en el Hotel Real de Minas con un comercialote? Sí. Pero bueno, valía la pena. A ver, santo, ahorita que ya destruimos a los monstruos, ¿dónde te vas a hospedar? Ah, nos vemos para cenar en el Hotel Real de Minas. O sea, un chorro de cadáveres ahí en Guanajuato, un montón de ¿cómo se llama? De muertos vivientes, oye, todos tatemados. Y estos se van a cenar como si nada.
Sí, pues, después de luchar con ellos da hambre. Sí.
Una mugrosa ambulancia no hubo. Una patrulla tampoco. O sea, dije, si así están, qué amolada. En fin, ¿hay algún último saludito?
Sí, Mephisto dice, mes, chismes, Black Abyss fuera de AAA. Y va para el consejo, ¿se presentará con la imagen de Abismo Negro?
¡Yes! Sí se va a presentar así. No estoy seguro, pero lo he puesto. Y vámonos otro cortecito musical. Regresamos en un instante con más de los chicharrones asesinos.
Más allá de la cúpula del trueno.
¡Wow! No tengo ni idea de qué fue lo que escuchamos. Lo único que sé es que venía con puro kanji. Pero parece, creo, era el tema de la caricatura de Liger, ¿no?
Sí. De la original, del anime.
Sí,
no,
del anime. Yushin Thunder Liger.
A ver, Madai y Suri, ustedes que saben esto de Peapa, ¿si era de la caricatura?
Sí, sí, es de la caricatura.
¿Sí es de la caricatura?
Sí, es de la caricatura.
Bueno, pues es una fregonería, la verdad. O sea, las canciones de las series de anime han sido muy padres. Pero lo que estabas comentando tú afuera del aire, mi querido Anima, la de Ultra Seven, creo que es de lo mejor.
Puse en mi blog el tema de Ultra Seven.
Sí. Uh-huh.
pero tocado por la Orquesta Sinfónica de Tokio.
Así
es. Qué impresionante. Y luego los coros de los niños. Impresionante, impresionante. Si tienen oportunidad, véanlo en el blog. Está muy padre ese video.
Ah, sí, déjale. No, no, no.
Es la de Molotov, la de...
Bueno, es que no se puede chiflar con máscara. Acabo de mostrar que sí se puede, pero tengo que movérmela toda.
La máscara.
La máscara, pues sí, claro. Okay. No, el que se mueve la dentadura, pues sí, ese es el animal. A ver, ahora sí, vámonos más allá de la cúpula del trueno, mi querido tío Sombra.
Bueno, empecemos con un poquito de la WW Disney, digo, para no dejarla olvidada, ya que este próximo domingo se va a dar lo que es el pago por evento de Bragging Rights. Es la lucha, es el enfrentamiento entre ambas marcas, entre Raw y SmackDown, en diferentes formatos, en diferentes luchas. Así que digamos que llame mucho la atención, pues no es la gran cosa, con excepción de una lucha, que es el campeón de los Estados Unidos, Daniel Bryan, en contra del campeón intercontinental, Dolph Ziggler. Puede ser una lucha que... muy movida, puede ser atractiva, puede ser algo distinto, porque ya hemos visto a Daniel Bryan en diferentes empresas, en diferentes luchas. Así y tú es. Sabes que él es garantía de que te va a dar calidad en el cuadrilátero.
Claro.
Y lo quieras o no, Dolph Ziggler no es precisamente un novato, pero es una de esas nuevas promesas por parte de la WWE que no ha tenido la facilidad, no ha tenido esa... Bueno, oportunidad sí ha tenido muchas, pero no ha sabido aprovecharlas para poder saltar a... digamos, a los círculos estelares.
Ok, sí.
Si alguien lo quiere ver, pues bueno, es este domingo y solo por eso vamos a regresarnos a lo que sucedió hace 2 semanas en Bound for Glory.
¡Viene de ahí!
El 10 del 10 del 10.
¡Ah!
El 10
de cabalístico
del 2010.
¿Sí?
Una función maravillosa. Se inició con el campeonato de parejas de TNA.
Sí.
Los actuales campeones de Motor City Machine Guns que retuvieron en contra de Generation Me. Tú ves, fíjate, es curioso. En alguna ocasión hablamos acerca de las diferencias entre los físicos de los luchadores mexicanos con el de los luchadores estadounidenses.
Así es, sí.
Más bien es la diferencia con los luchadores de la WWE.
Ajá.
Porque tú ves los físicos de todos los luchadores, o de la gran mayoría de los que se encuentran en TNA.
Sí.
Sí, son más grandes, son más fuertes, pero no están tan...
¿voluminosos?
Tan voluminosos, tan... Ajá. Impresionantemente definidos. O sea, se ven cuerpos humanos.
Así es.
Son,
entiendo.
Ajá, son ágiles, son fuertes. De hecho, lo que es la dupla de Generation Me...
Sí.
Oye, es fabulosa. Saltan, vuelan, llavean. Son de lo mejor que he visto. Lamentablemente no pudieron conseguir la victoria. Pero qué buen sabor de boca me dan estos dos.
Okay.
Muy, muy buen sabor.
Claro.
Me recuerda un poco a la vieja... la dupla de los Rockers.
Sí.
Marty Jannetty y Shawn Michaels, pero... actualizada.
Ok.
Sí. Son muy buenos en lo que hacen. Y bueno, en este instante, una de las mejores parejas que se encuentran en los Estados Unidos, que es Motor City Machine Guns, realmente es fabulosa.
Ajá.
Y de verdad brindaron un excelente espectáculo. Estuvo la lucha por el campeonato de las Knockouts entre Tara, Angelina Love, Velvet Sky y Madison Rain. Que más que nada era... ¿cómo decirlo? Un duelo de parejas.
Sí.
No parejas.
Ajá.
O sea, sí, las cuatro estaban luchando por el campeonato, pero digamos que la compañera de una iba a apoyar a la otra para que no perdiera el título. Algo raro. Pero qué bonita presentación.
¿Así?
O sea, sí, bonita, preciosa, fabulosa. Cuando van llegando The Beautiful People... Ay, sí, uno se pone a soñar,
cabrón. Ah,
qué
plano.
Cosa. O cuando Tara llega en su motocicleta, toda vestida de cuero, llega encuerada.
Sí.
No, qué cosa más maravillosa. Claro. Sí, se ven un poco lentas, pero lo mejor es que sí se golpean, sí se dan con todo. Como que de repente ves esa... ¿cómo decirlo? Esa furia. Esa furia, ese odio deportivo.
Sí.
De que dices, pues sí, posiblemente seamos amigas, pero yo quiero el campeonato. O sea, no me importa, yo quiero el campeonato.
Ah, pues,
y ponle el extra de que como referee estaba Mickey James.
Ah, no me digas.
Después de que fueron como 7 años. Sí, hace como 7 años ella estuvo en TNA.
Ajá.
Regresar. Y si bien como estuvo solamente como referee, dices, ok, ahí estás. Vas a dar de qué hablar otra vez.
Claro.
Y se nota que llegó, o sea, llegó en buen momento, llegó con ímpetu, con enjundia, con ganas.
Sí, así es.
Y con un cuerpazo que...
¡Válgame! Lo mejor de todo.
Fíjate, eso era lo curioso, de que se burlaban mucho de ella en la WWE porque se veía gordita.
Sí.
Decían Piggy James y tú dices, yo Piggy, ¿de dónde?
¿De dónde,
man? ¿De dónde? Perdóname, pero yo qué más quisiera.
No, lo que pasa es que, digo, por lo regular, están muy bonitas las divas en la WWE o en la lucha libre americana. Pero pues la verdad es que son medio fideicas, ¿no? O sea, como que tienen otro estilo. Fíjate que yo creo que a nosotros, bueno, no sé, ya como que todo se ha puesto de moda, porque hasta las modelos en la actualidad ya son muy, muy, muy flacas, muy, muy delgadas. Pero como que a nosotros nos gusta algo más estético, algo más de veras, ¿no?
Exacto.
Sé. Sí, ¿verdad?
Sí,
totalmente de acuerdo, ¿no? No, acá está. Este más que las decanes y que las...
No, es que precisamente estaba buscando a Yushin Liger. El opening. Pero no es el que estaba yo buscando.
Ah, pero es la primera versión de Yoshi Thunder Liger.
Exactamente.
La segunda. Ah, ¿sabes qué? Este cambió de imagen.
Sí. Entonces, eso es lo que andaba buscando, el opening de la serie. Porque me quedé con la duda
de si era o no era.
Hey.
Bueno, ya esperamos que luego llegue...
Esquisemua.
Ya esperamos que lleguen los otakus y nos digan que...
Sí, ¿verdad? Para ver qué onda.
Después se dio la lucha por el campeonato de la División X entre Jay Lethal contra Doug Williams. No fue tan espectacular como las luchas de esa división nos tiene acostumbrados.
Ok, sí.
Digamos que podría ser la contraparte en su momento de lo que era el campeonato crucero.
Ajá.
De la WWF, WCW, sí. WCW.
Claro.
En donde ves a luchadores más ágiles, a ver, donde luchadores un poco más voladores, con una gran técnica también a ras de lona. Sin embargo, no demeritaron, pero dices, hubo algo, pudieron haber dado ese extra,
sí,
característico de la División X.
Claro.
Después ya venían las luchas más llamativas.
Así es.
Entre ellas, Rob Van Dam en contra de Abyss.
Órale.
En donde veías una cantidad de alambres de púas, mesas, su madero lleno de clavos. No me acuerdo qué nombre le puso, porque creo que Barbie era la de... era el bat que estaba envuelto en alambre de púas.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama la vara de Abyss, pero fabulosa. Hace mucho que no veías sangrar a...
Profusamente.
Sobre todo a Rob Van Dam.
Ah,
dices, no, nada más veías cómo lo azotaban en las tablas que estaban engrapadas los alambres de púas.
Sí.
El referee, pues, en ese tipo de luchas no, solamente está ahí para contar y saber si te rindes o no te rindes.
Claro.
Y traía lo que eran sus pinzas cortalambres para que por lo menos pudieran liberarse de todo eso.
Que estaban enredados, ¡ah, qué bárbaro!
Sí,
bárbaro.
Vaya que sí. Y ajá, bueno, al final logró imponerse Rob Van Dam.
Sí.
Provocando la furia, pero la furia de Abyss. Okay. Y él estaba diciendo... ya desde hace meses, de que ellos iban a llegar, cuando estén, ellos sabrán casi quién es el que manda aquí, y tú dices, bueno,
¿quiénes son? Es cri cri, ahora. No. Ah, no. Ese es quién es el que anda aquí. Bueno, síguele.
Pero desde hace meses se estaba manejando, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué hablas tanto de ellos?
Digo,
más que nada, ¿quiénes son?
Claro.
Después se viene una lucha entre Sting, Kevin Nash, que más que nada era importante porque era la última lucha de Kevin Nash en TNA. Posiblemente ya fue su retiro. Que yo sepa, hasta estos momentos no se ha dado ninguna plática, alguna conferencia de que diga se va a ir a otra compañía, a otra empresa, a seguir luchando, ¿no? Parece que ya llegó a su final, su carrera. Y bueno, terminó con una victoria, aunque no una victoria tan satisfactoria.
Ok.
Porque, bueno, estaban Sting, Kevin Nash y el Pope Dinero, D'Angelo Dinero,
ajá,
en contra de Samoa Joe y Jeff Jarrett.
Sí.
Ya eran 3 contra 2 y a final de cuentas se convirtió en una lucha de 3 contra 1.
Claro.
Porque Jeff Jarrett terminó traicionando a Samoa y lo dejó solito en el cuadrilátero contra esos 3. Sí, Samoa es impresionantemente bueno, es muy capaz, pero contra 2 bestias y un potencial campeón como lo que es D'Angelo Dinero, pues...
Difícilmente.
Muy, muy, muy difícil.
Claro.
Aquí es donde empieza lo bonito. La lucha en la jaula, el Lethal Lockdown, lo que era el equipo de EV2, o sea, todos los viejos luchadores de la ECW, todos aquellos extremistas en contra de Fortune, que son los luchadores que han estado con TNA desde un principio.
¿Sí?
Que justamente cuando llegaron todos los extremistas, como que ellos se sintieron desplazados.
Ok.
Y entonces empezó ese duelo entre esos dos grupos.
Sí.
Pero muy, muy bueno.
Ajá.
Ok, no, el líder de Fortune, que es Ric Flair, no tiene mucho de haber llegado a TNA, pero se rodeó de un grupo de jóvenes impresionantes. Entre ellos está AJ Styles.
Ajá.
Considerado el mejor luchador de los Estados Unidos el año pasado.
Sí.
Estás hablando también de que está Kazarian, Matt Morgan, una torre de más de 2'10". Están Robert Roode y James Storm, lo que son Beer Money. Dices, es un equipazo.
Claro.
Sin embargo, se están enfrentando contra Tommy Dreamer, contra Raven, Rhino, Sabu, Steve Richards. O sea, los que saben, los que están acostumbrados al dolor.
Sí, sí, sí. Ah, no.
Y
no.
Se dieron con todo. Ya cuando entraron todos a la jaula, tú nada más veías cómo bajaba el techo poco a poco.
Ay,
y de ahí colgaban las armas, colgaban las sillas, colgaban, sí, los palos de kendo, colgaba todo.
Ajá.
Y más aún, arriba del techo se encontraban una mesa, se encontraba una escalera, o sea, sí. Fue realmente espectacular.
Okay.
Hubo un instante, creo que fue Kazarian. Sí, se subieron Kazarian y Steve Richards al techo de la jaula.
Sí.
Y el desgraciado de Kazarian estaba poniendo lo que era la escalera arriba de la malla del techo de la jaula. Y tú dices, en cualquier momento vas a azotar y sí te va a doler.
Sí, que lo digas.
Sí, pero qué bonita lucha. Qué, okay, bonita. Tú nada más veías a la gente bañada en sangre. Y tú dices, ay,
¡queremos sangre!
Tú decías, ay, cuánto extrañaba esto, sí, por no, favor. Imagínate. No digo que todas las luchas tengan que ser así, pero de vez en cuando...
Pero la mayoría sí, ¿no?
Pero de vez en cuando ver eso, dices, hasta te anima.
Te motiva, te,
sí, como no.
Te hace sentir efectivo.
Exactamente.
Te eleva tu alter ego.
Ajá. Vaya que sí.
Ahora.
Y por último, lo que fue la lucha por el campeonato de peso completo entre Jeff Hardy, Mr. Anderson y Kurt Angle.
Sí.
Como habíamos dicho, fue un duelo muy, muy raro. 3 estilos diferentes.
Sí.
3 luchadores... Y tú dices, esos estilos no se van a acoplar.
Claro.
Pero se acoplaron a la perfección.
Ah, qué buena onda.
O sea, son tan distintos,
sí,
uno del otro, que tal vez Jeff Hardy se acopla un poquito con Mr. Anderson, pero un poquito con Kurt Angle, pero dice, sobra algo, sí, pero la manera en que como se acopla Kurt Angle con Mr. Anderson, hicieron esa ruleta muy, muy bonita. Y fue entonces cuando por fin vimos quiénes eran ellos. Los ellos que tanto estuvo hablando... por tanto tiempo Abyss.
Ajá.
Porque llegó en muletas Hulk Hogan.
Ah, ok.
Sí. Y tú ves cuando le quita Jeff Hardy lo que es la muleta y se la rompe en la espalda a Kurt Angle. Órale. Tú dices, no, o sea, ver ese cambio del siempre el niño bonito, el baby face.
Sí.
De Jeff Hardy convertirse en un rudo de polainas, en convertirse en un verdadero salvaje.
Sí.
Dices, a ver. A mí me gustó, me llamó mucho la atención. He leído varias varios comentarios, varias críticas, okay, en diferentes foros y dicen, es que esto no va a funcionar, no va a pegar. Yo dije, momento, déjenlo ser.
Claro. O sea,
a mí por lo menos me gustó ese cambio, porque sí, es un cambio radical.
Claro.
De lo que estás acostumbrado a ver de Jeff Hardy, es un cambio radical.
Sí.
Sí, lo que hemos dicho, bueno, lo que estábamos diciendo hace tiempo, allá se maneja mucho lo que es el micrófono.
Sí.
Jeff Hardy no es bueno con el micrófono, por eso, ajá, nunca pudo brillar como debería en la WWE.
Sí.
Pero por lo menos en este instante se ve algo interesante.
Claro.
Una historia que están manejando muy, ¿cómo decirlo? Muy enredada, muy complicada, algo que no está acostumbrado a verse en la compañía de TNA.
Sí.
Pero que está llamando mucho la atención, a tal grado que los ratings que están manejando están alcanzando el 1.4, 1.5... A diferencia de a principios de año que estaban abajo de uno.
Ok,
entonces está llamando la atención.
Claro.
Si vaya a funcionar o no, no tengo idea, pero por lo menos están haciendo ese intento de...
Están subiendo poco a poco el rating. Ajá. Eso es una buena señal.
Están tratando de hacer algo distinto.
Así es. Bueno, ya nos vamos al siguiente cortecito musical, pero antes de eso les quiero comentar algo muy interesante. Resulta que un día llega un niño a su casa y le pregunta a su mamá: ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Por qué? ¿Sabes que me dicen el detective allá en la escuela? ¿Por qué, mijito? ¡Yo! ¡Cállate! ¡Yo hago aquí las preguntas! Ya vámonos.
¡Suscríbete!
La nota.
Dongo arigato, Mr. Robato, que no entiendo qué fue esta canción. Anda yo.
Ah, Dongo arigato, pero esa la canción original era de Stick, ¿no?
Sí.
Dongo arigato, Mr. Robato.
No, no, sí, pero esto no, no, no tengo. Igual, no sé qué dice la letra de la canción, el nombre viene en kanji.
No, pues así va a estar medio difícil, o sea. Bueno, ¿qué tal? Podemos imaginarnos muchas cosas.
Todavía,
¿no?
Si fuese Romanji podría decir cómo se llama, pero.
Pero así no se pero puede. No. Pero vámonos a saluditos, mi querido tío Sombra.
Muy bien, Nefisto89 dice: Matt Hardy fuera de la WWE. Tantos promos que le hizo a TNA le dieron resultado para que lo despidieran. La chispa que prendió todo esto fueron las constantes burlas en backstage porque estaba pasado de tamales. Pero en honor a la verdad, sí estaba bastante descuidado. Eso es cierto. Sin embargo, pues luego él mostró unas fotografías en las que se veía físicamente bien.
Sí.
Pero sí era, digo, estás en una compañía y estás hablando de la otra y echándole porras y ya hacen bien. Pues tú dices, tú lo que quieres es que te den cuello.
No, pues no,
y además
obvio,
es obvio, pues si tu hermano está allá, ni modo que tampoco te aísles. O sea, una cosa es que quieres negar lo que pasa alrededor de algo, ¿no?
Uh-huh.
Y como de los McMahon, que están idiotas, que no pueden ver más allá de lo de las elecciones, porque las elecciones son los que los tienen parados.
Es que no tienen la espada del augurio.
Ay,
uh-huh. ¿Verdad?
Digo, lamentablemente está la cláusula de 90 días que no puede aparecer en ninguna función televisada. O sea, solamente puede estar en funciones independientes. Okay. Digo, porque ahorita el momento de ellos, de Jeff Hardy como rudo, que llegase Matt Hardy como su compañero sería fabuloso.
Los Hardys.
Exactamente, volverlos a reunir sería maravilloso.
¿Y ahí qué? Que ahí no hay problemas con los nombres, ¿no? Ahí sí son los Hardys.
Sí, porque así se llaman. Así se llaman. Tantan, es Jeff Hardy y Matt Hardy. Tantan.
Bueno, pues, ahí están las estrategias de promoción para lograr que ese 1.5% suba en la...
Es como les decía, los ex-ACW, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues yo sí fui y hay manera de comprobarlo, aunque me demanden, pues subí y ya.
Bueno, ahí en cuanto al nombre no sé cómo lo manejen, porque ellos fueron conocidos como The Team Extreme, The Hardys, The Hardy Boys. Perfectamente se pueden poner The Hardy Brothers.
Ajá.
Y siguen siendo los mismos.
The Hardy Team.
Uh-huh.
Los Cardigans. No, es un grupo, ¿no?
Christopher de Irapuato dice: por cierto, aquí... ¿Qué? ¿Aquí Popo? Y están invitados a disfrutar del... Ah, del Cervantino.
Ah, sí, está...
¡Aquí vivo!
¡Ah, aquí vivo! Ah, sí, la isla o están pegados. Perdón.
Vamos, perdón. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Regresando un poco al Cervantino, más allá de las novias de Guanajuato. Es que de verdad estuvo bueno, ¿no? Es un maravilloso lugar, un maravilloso espectáculo el que se da. Es padrísimo pasar por todas esas calles pequeñitas en donde de repente te encuentras cada sorpresa. Es un lugar maravilloso, ¿no? Insisto, si Guanajuato de por sí es hermoso, con el hecho de encontrarte de repente gente que hace montajes teatrales en la calle como para unirse a la celebración del Cervantino, de muy buena calidad, pero que evidentemente no están en el programa, eso como que le da mucho plus a todo lo que sería la reunión cultural ahí en el Festival Cervantino.
Cultural, ahora, por ejemplo, el bar más grande del mundo.
Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué les recomiendo a toda la gente que se vaya por allá, quizás que no haya hecho en esta ocasión? Las tortas de carnitas que venden en el mercado. Uy, no. O sea, te ponen tu torta, tu bolillo, carnitas y una salsa especial que, hombre, de rechupete.
Recuerden que el Muham, ahorita que dijiste eso, porque recuerden que el Muham es el último fin de semana de octubre para que asistan. Nosotros vamos a estar el día 29, 30, 31. Vamos a estar el día 30.
Ajá, así es, vamos a estar el día 30 presentes con otra emisión de Bajo las Capuchas desde
el Muham. Y aparte recuerden, Hasashin, las playeras del equipo de Bajo las Capuchas.
Ah, sí, ahora vamos a llevar playeras, Hasashin.
Y por cierto, Sahesha dice: qué tranza a todos, la neta sí está bien chida la playera que me regalaron.
Ah, sí, qué bueno que te
gusta. No, es que me da mucha risa. Acabamos de decir la pregunta y ya la ganaron. Ah, chihuahua.
Y nada más ganaron una, nada más han dicho una.
Ajá.
Sí, ¿no?
Sí, solamente la de
solamente
la de
una respuesta.
Que fue Mephisto.
Ajá.
Oiga, repite la pregunta, ¿no? ¿Quién hizo qué pregunta?
Ya, pues ya Mephisto puede venir por su playera. Aquí
ya de plano. Ok.
La otra de las preguntas era que nada más es responder cierto o falso. Si hubo una función de cine a medianoche en un panteón con la película de Santo contra las Lobas.
¿Y la tuya?
La mía era, ¿quién era el santo? En la película de Santo, la leyenda del enmascarado de plata, del hijo del santo. ¿Quién era el santo? ¿Quién hacía el papel del santo?
¿Qué te puedo decir?
De hecho, eran dos personas, no nada más una.
Mephisto89 dice, se presentó en la función grabada para televisión en Tehuacán de AAA, cheerleader Melissa Alaiza Flash Raisha Seed, junto con Kitsune Nanuko, a quien no le he visto mucho las veces que ha salido en funciones de TV. Pues... y derrotaron a Cintia Moreno y Esther Moreno. AAA se anotaría una buena contratación si quisiera de lleno a cheerleader Melissa, y si fuera una ruta mejor, porque ella, aparte de ser hermosa y con un buen físico, y sí ya sabe luchar.
Yo no, a mí no, yo difiero mucho de la opinión de Mephisto.
Lilparna. ¿Había escrito Lilparna? No, ¿verdad?
No, pues bien,
saludos. Lilparna, saludos, dice, saludos. ¡Ah! ¡Yo sé quién es! Dice, ¿quién es? Saludos al tío Sombra, solo puedo decir cambio de aceite. Desgraciado y feliz. ¡Ah! Es asqueroso.
Oye, Lil Barba, como que se arrepintió de haber sabido quién era. Ya no te manda a saludar, tío Sombra. Dice que la porra te saluda.
No, pero es una broma...
Es un chiste local. Es,
pero demasiado local entre él y yo. Pero
demasiado
es...
pesado por lo que vemos.
No, ¿no? Sí, es asqueroso.
Hasta de cambiarse el aceite.
No.
Ay, no, güey.
Para aquellos que hayan visto la primera temporada de una serie que se llama Blue Mountain State, y vean el capítulo que hablan del cambio de aceite, sabrán por qué mi indignación.
Ah, pues ahora lo voy a conseguir en DVD, nada más para saber de qué se trata.
Mephisto dice, Bound for Glory fue un pay-per-view bastante bueno. Mucho mejor que muchos de los pay-per-view grises y aburridos que WWE ha venido presentando.
Ah, sí, sin duda.
Es que es lo que están, o sea, TNA ha estado mostrando calidad luchística. WWE lo ha estado manteniendo todo con fuegos artificiales, con dinero, con... Va, with money dancing the dog, como diría el piporro. Pero, digo, son públicos distintos. Acá claro. Es curioso, tratan de mantener cierto tipo de historias en TNA.
Sí.
Pero al público como que le barlen gorro las historias. Ellos lo que quieren ver son las luchas y le aplauden a cualquiera. Tú dices, yo soy el bueno, yo soy el malo. En teoría, tienes que abuchear al malo. No, pero resulta que al malo es al que más le aplauden.
Así es.
Porque es el que está dando más arriba del ring.
Exactamente.
Es algo en lo que han tratado de trabajar TNA, sí. Pero pues bueno, a veces se puede, a veces no, pero por lo pronto siguen dando una excelente calidad arriba del ring.
Lo están intentando, Iván, y vaya para arriba.
Sí. Yo sigo diciendo desde el último programa en el que estuve, la muestra... Casi. No, fue hace dos semanas. Pero la muestra de buen wrestling lo podemos encontrar en TNA.
Sí.
Si quieres, ya ven que estábamos hablando del programa de debate de Televisa, de cómo fue que entró la WWE a México tan fácilmente, chalala.
Así es.
Pues nada más mostró, entró con varo, porque realmente hace muy, muy buen rato que no nos está mostrando calidad.
Así
de repente una que otra lucha que vemos que se ve buena.
Claro.
Más que nada, por ejemplo, por Daniel Bryan.
Sí.
Que él sigue haciendo lo que sabe hacer en el ring, pero fuera de él son pocos los que tratan de mostrar algo más. Sí, las luchas entre Alberto del Río y Rey Misterios de repente sacan cosas de muy buena calidad, te muestran un excelente, te muestran un poco de la lucha mexicana,
claro,
adaptada al wrestling, y dices, ok, pero son contadas las veces en que ves eso.
Así es, sí, ahorita, fíjate que yo, por lo que acabas de comentar, estoy viendo que se están yendo hacia los extremos, ¿no? O sea, no puede ser ni tanta, ni muy, muy, no demasiado, demasiada actuación, ni tan poquita lucha, ni al revés. Uh-huh. Creo que deben de llevar una cierta medida para poder, pues, seguir haciendo las cosas, ¿no? Imagínate que llegue el momento en que los McMahon de repente digan, ¿sabes qué? Un minuto de lucha y échate media hora de choro. Dices, oye, pues ya, ¿no? Como que por ahí no va la cosa.
Ok, aquí en este momento están 31 minutos de choro y cero lucha.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, pues está muy cañón.
Bueno, Ah, el Lucas dice, referente a tu chiste. Ay, no mates.
Apoyo la noción.
Y fíjate que se me olvidó la hojita de este, ¿cómo se llama? De mi calendario, porque tenía dos chistes y este fue el único que me acordé. La próxima semana se los voy a recetar.
Abel Montes de Tepic dice, si no es porque estaba contento recordando Bound for Glory en la reseña del Tío Sombra, hubiera tirado la compu por ese chiste del testigo.
¡Ah, Chihuahua! No aguanta nada,
mano. Y arriba el maestro Chico Chekovsky.
¡No, ah, claro, claro! No, y la semana pasada me recetaron
Rigo Tovarovsky.
El famoso baboso ese que hizo la canción de los luchadores. Ay, como
Rigo Tovarovsky.
¿Sabes cómo me siento como Gargamel? En vez de decir, ¡ay, cómo odio a los pitufos! Digo, ¡ay, cómo odio al desgraciado ese de la canción del común, no, amiga!
Bueno, Taquerías sí, Chabelo, matriz de ferrocarril de cintura número 247, Colonia Emilio Carranza, en México DF. Taquerías Chabelo.
Taquerías Chabelo.
Mephisto 89 dice, solo veré la lucha de eliminación porque Alberto del Río es parte del equipo de SmackDown.
Ay, 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 ay.
Ay, 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 ay.
Sí, corre a verlo. ¿Qué es lo
que? Yo siendo que, no sé, a ver, ¿qué es lo que ella animita? ¿Qué es lo que? Un chicharroncito. Un chicharroncito.
Un solito.
Un chicharroncito.
Dale. ¿A dónde está? ¿A dónde está?
Aquí está chicharrón.
Aquí está chicharrón.
Ya no me digas chicharrón porque se empieza a poner morado y verde.
Sagesha dice, testigo, se llaman guacamayas las tortas de allá.
Ah, bueno, pues unas guacamayas bien sabrosas. Es que guacamayas dicen otras chavas en otros lados, pero bueno.
Chris Becker dice, no, las guacamayas son las que llevan chicharrón y salsa, amiga Sahesh. Digo, amigo.
Bueno, pónganse de acuerdo. Entonces, ¿cómo se llaman las de carnitas?
¿Tortas de carnitas?
Taquerías Chabelo.
Oye, vamos a decir tonterías Chabelo. ¿Quiere usted probar una torta de carnitas como las hacen en Guanajuato? Solamente Taquerías
Chabelo.
Ajá. Una torta.
En ferrocarril de cintura 247, Colonia Emilio Carranza, en México, Distrito Federal. Las mejores Taquerías Chabelo.
Taquerías Chabelo, sí. Y las mejores camisetas, las de Go Hashas Chin.
Ah, sí, las playeras Hashas Chin.
Y al ratito que me vengan a... Que ya me manden mi máscara del testigo, voy a decir las mejores máscaras, las de Go Hashas Chin. ¿Qué?
Mamachita.
¿No quieres una máscara?
No, sí, claro.
Entonces, ¿por qué te quedas?
Vete al tema.
¿Vale?
Vete allá al tema, directo al tema. Ah, no, penalti.
No, pues ya nos enfrentamos de macho.
Ah, y quiero recordarles a todos que el próximo domingo se van a enfrentar las Chivas contra el América y no quiero ver caritas tristes el lunes. Arriba las Chivas.
Arriba. ¿Dónde se van a enfrentar? Aquí en el...
Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Fue pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie giró pa' fuera.
Sí. Y en el Peñón de las Ánimas.
Los fabulosos Cadillacs. Los desapariciones.
¿Y qué? ¿Aquí son los fabulosos Ánimas o qué chingados?
Es el Peñón de las Ánimas.
Ajá. No, pues, digo, para los que todos estén viendo o se lo están perdiendo, hay tres ánimas de Coyoacán ahorita en la mesa, debajo de las capuchas. O sea...
Se ve hasta raro,
¿no? Digo, el original es el más viejito y se nota, es el que se le cae la dentadura. Los otros están viejos. Nos pusieron corega aquí en la máscara. Pero esto es, genial. Somos los tres ánimas de Coyoacán, ¿no? Vamos a hablar como viejitos. Bueno, ya estamos de regreso aquí.
¿Qué?
¿Cómo?
Se ve chistoso.
¿Qué pasó, hijo?
¿Qué dijo?
¿Qué dijo?
¡Bájate del banquito!
¡Bájate del banquito! Bueno, qué barro. Nos van a tener que aguantar así de enmascarados animales de Coyoacán. Yeah. Con la máscara está re chiquita, ¿no? ¿A qué vamos?
¡Al tema!
Bueno, resulta, mis queridos amigos y únicos hermanos, empezamos el programa con el tema acerca de ¿Cómo fue que se dieron los booms de la lucha libre? Este de los booms no es algo que haya sido viejo. Realmente apareció en 1989 con la con el debut o redebut de la lucha libre dentro de la señal televisiva, que primero se dio por el canal 4, después por el canal 2. Pero para mucha gente que no vivió eso, esto comenzó con funciones que se daban primero a las 2 de la mañana.
Ay,
sí, de veras. ¿Ve usted la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha? No, de la empresa, no, del desde la Arena México, porque todavía no existía el Consejo Mundial de Lucha Libre. A las 2 de la mañana. Era lo que hacían, grababan una función de viernes. Uh-huh. Y la pasaban a las 2 de la mañana el sábado o el mismo viernes, pero más bien el sábado en la madrugada. ¿Sí?
Sí, pero que no era tan tarde, te voy a decir por qué. Generalmente yo llegaba.
Es que los cambiaron, ahorita, por eso.
Yo llegaba de las pachangas y veía, porque pasaban una película mexicana, ajá, pero de tipo de cabareteras, de ficheras, de ese tipo, y luego pasaban la lucha libre.
Sí, sí, sí. Pero fíjate, primero empezaron a las 2, después las rebajaron a las 12, después las pasaron a las 11. La gente no me lo va a creer, pero una de las luchas que más me llamó la atención de esa época, ustedes no lo van a creer en serio, fue el trío formado por Mil Máscaras, Dos Caras y el Psicodélico, que se enfrentaron a los hermanos Dinamita. Nada más para que vean qué clase de lucha se presentaban. Cuando la empresa de alguna forma pues no tenía ningún problema con independientes, contrataba gente del toreo, bla 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 bla. Era algo maravilloso que realmente muy pocos pudieron ver. Lo importante de todo esto, ay, esta máscara sí estorba, Lo importante de todo esto,
tápale tantito para que pueda, que esté cómodo. Corre.
Un momento, sigan hablando, ¿no?
Pues sí, mira, este boom que tú dices era fabuloso porque era... Yo me acuerdo que llegaba de la pachanga y llegaba directito a ver la lucha. O sea, todavía me refitaba otras dos cheves y todo ahí viendo la función de lucha libre.
Sí.
Que estaba excelente. Te digo que venía acompañada de una función de ficheras. Era de las pocas veces donde empezaban a quitarle la censura a las películas en la noche.
Ajá, cierto.
Veías ya más cositas a esa hora.
Sí.
Y lógicamente era cuando había empezado a haber apertura para la lucha libre.
Ajá, sí. Así es. Entonces, así fue evolucionando el asunto de la lucha libre. La llegaron a pasar a las, 11, después la pasaron a las 9. Y era maravilloso porque pasaban las luchas a las 9. No, nunca la pasaban el día que salían. No. Pasaban los sábados. Pero era padrísimo ver las luchas a las 9 de la noche, tanto en el Canal 4. Y de repente ver el domingo una repetición en Galavisión. Era padrísimo. O sea, tú estabas en tu casa, te podías estar comiendo tus taquitos, lo que tú quisieras. Era algo muy bueno, ¿no? Entonces, este boom, pues a partir de este boom, digamos que se dio y el inicio de la era mediática, porque uh-huh. la hemos nombrado así porque precisamente fue ya el inicio de la lucha libre por televisión. Digamos que el estar fue la lucha entre Cien Caras y Rayo de Jalisco Junior por las máscaras.
Ajá,
sí, fue la parte más alta.
Ese fue el clímax.
El clímax. No, porque después de eso se vinieron las otras. Se vino Máscara Año 2000 contra Aníbal, el Gallo Tomado contra...
Sí,
digamos que fue la que inauguró.
Ándale, puede ser. Te voy a decir por qué. Porque en ese tiempo yo ya estaba en la universidad.
Sí.
Y afortunadamente, bendito sea Dios, tuve oportunidad de ir a varias funciones de lucha libre, a hacer trabajos de la escuela. Me dejaban un reportaje,
sí,
y pretexto, la Arena México. Esto, y che, en la Arena México. Oye, ¿qué hay que hacer esto? La Arena México. ¿Qué hay que hacer un reportaje de, no sé, de cualquier tontería si tú quieres? Me iba a la Arena México.
Claro.
Y ahí empecé a conocer a mucha gente y es cuando te empiezas a meter dentro del mundo de la lucha libre, ¿no? Y esto yo siempre lo he dicho, es como convivir con gorilas. ¿Has visto la película de Gorilas en la Niebla?
Ajá.
Así es, empiezas a convivir con los luchadores y todo, hasta que los luchadores ya empiezan a verte como parte de ellos, ¿no?
Sí, así es.
Al principio es muy difícil, muy muy difícil, pero era muy padre cómo se iba gestando este boom, ¿no?
Sí.
Al principio era muy fácil acceder inclusive a hacer entrevistas a los vestidores.
Ajá.
Y después empezaba a crecer el boom y empezaba a haber ya ciertos límites, ¿no? Ciertos límites. La arena, uh-huh, desde arenas vacías a ver impresionante colas enormes. Me tocó
colas. Lo que pasa es que no había arenas vacías. O sea, antes del inicio de la era mediática, no había arenas vacías.
No, estoy de acuerdo que no.
¿Sabes cuál era el más o menos el cupo? ¿Cómo decirlo?
Sí, o sea, sí va a llenar.
Entre media arena y tres cuartos.
Sí.
Ajá. No había arenas llenas. Nunca los hubo.
Pero y empezabas a ver más llenos.
Así es.
No más llenos, más límites para el trabajo que tú ejercías o uno ejercía.
Claro.
¿Por qué? Porque ya había más gente, había más medios interesados, etcétera, etcétera. Y vino la cúspide.
Sí, así es.
Bueno, empezó a la cúspide, ¿no? Ya llegando a la cima de la montaña.
Sí.
Con la fenomenal lucha de 100 caras rayo de Jalisco.
Sí, y era un una rivalidad que se venía cocinando por lo menos desde 10 años antes.
Fácilmente.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, ellos eran primero amigos.
Sí.
Eran compañeros arriba del ring. De hecho, vivían en el mismo hotel. La mayoría de los luchadores que venían de Guadalajara se hospedaban en el Hotel Alcázar, que estaba precisamente a 2 cuadras de la Arena México, ahí enfrente del multifamiliar, que ¿cómo se llama? ¿Cuál es este?
Sí, es uno rojo, que está ahí.
Sí, pero no me acuerdo cómo se llama.
Sí, no recuerdo.
Ajá, está muy cerquita, está a 2 cuadritas, entonces ahí de repente llegaban, y es más, hacían reportajes de los luchadores en los pasillos de ese hotel. Salía así en cara, salía el Rayo de Jalisco, salía Franco Colombo, que no vivía aquí, sino también se hospedaba por ahí. Era algo muy distinto, sí, ¿no? Entonces, a raíz de que 100 caras se cambió a Rudo, esa amistad terminó y fueron 10 años. Yo creo que ha sido la rivalidad más larga de la historia de la lucha libre. 100 caras contra Máscara.
Llegó a esa cúspide fabulosa.
Sí, ¿y sabes por qué? Porque yo creo que sabían que si se jugaban las máscaras, ponle tú que llenaran la Arena México, yo no lo dudo.
No, sí la llenaron. ¿Sí?
No, espérate, o sea, no voy a eso. O sea, yo no dudo que la llenara. Pero el asunto es todo lo que podían vender además y que se vendió con esa lucha. O sea, digamos que lo que cerró la época de plata fueron las luchas de Solitario contra el Dr. Wagner, ¿cómo se llama? Blue Demon contra el Rayo de Jalisco, Aníbal contra Gran Marcus, o sea, la destrucción de leyendas, la famosa época de destrucción de leyendas. Que eso se dieron a partir de 1985 para adelante hasta lo que fue el boom. Y ahí la única ganancia que había para el promotor era llenar la arena, las vendimias que tenía, que los chicharrones, los refrescos, etcétera, subir los precios de las entradas, pero hasta ahí párale de contar. A partir de la era mediática era todo eso, además de los comerciales que se vendían. Sí, ahí todavía no hubo pay-per-view, esa creo que fue una lucha grabada, sí, evidentemente, no creo que la pasaron a la siguiente semana, algo por el estilo. Pero el boom se dio en que, digamos, que los luchadores de esa lucha, y sobre todo el 100 caras, que fue, digamos, el perdedor, pero al que se le dio, como lo decía el árbitro, su seguro, por haber perdido la máscara, porque pues ni modo de quedarse sin comer, la ganancia ya fue algo fuera de serie.
Sí, brutal.
A partir de ahí fue cuando despuntó la tercia de los Dinamita. Y se volvieron impresionantes.
No, ya habían despuntado.
De hecho, ya habían despuntado.
Pero a partir
y estaban
de ese momento
agarrando otra rivalidad Conan. Porque Conan los traicionó 2 veces antes de la lucha de Rayo de Jalisco.
Pero cuando fue la lucha del Rayo de Jalisco, Conan todavía no llegaba.
Conan ya estaba ahí.
Ya estaba ahí.
Y por eso se me quedó así clarísimo. Porque yo conocí a Conan. Uh-huh. Bueno, no lo conocí. ¿Cómo te diré? Nunca lo había visto luchar. Sí lo conocía porque mi primer reportaje fue con Conan. Pero nunca lo había, haz de cuenta que nunca lo había visto sin playera, pues.
Sí.
Cuando lo vi dije, ay, no manches, impresionante. Ajá. Impresionante cuerpo que tenía. Y recuerdo que traicionó a Rayo de Jalisco, precisamente cuando los Dinamitas le dieron una reverenda rastriza al Rayo de Jalisco. Y Conan ni siquiera se metió, saliendo de compañero del Rayo de Jalisco.
Así es. Sí, tiene razón.
Impresionante.
La verdad es que yo no me acordaba cuando había llegado Conan. Yo me acuerdo que Conan llegó al Toreo de Cuatro Caminos.
Ah, no, sí. Ajá. Conan estuvo en el Toreo de Cuatro Caminos, pero sí llegó a la Arena México.
Sí, ya sabemos la historia, ¿no? Que parte de las luchas más importantes del boom de la Arena México fue precisamente la de Perro Aguayo contra Conan, Máscara contra Cabellera.
Sí, yo cuando lo vi, estaba portentoso.
Y eso fuertísimo. Era todavía antes de que Octagón llegara.
No. Estás hablando de apenas era segundón, tercerón de la lucha estrella, ¿no?
Sí, la máscara estaba horrible, o sea, no la había cambiado, no la había variado. Estaba, pues, ¿sabes qué es lo que a mí me llamó más la atención de esa lucha? Pues yo tenía una, digamos que andábamos con unos amigos que eran más o menos del asunto, del ámbito cultural, que se dedicaban a estudiar cine o otro tipo de cuestiones, o gente que se dedicaba a pintar, artistas. y que ellos supieran de esa lucha. Yo dije, no, pues estos les va a interesar nada, ni mucho menos.
Un fenómeno.
Sí, y entonces, oye, la lucha de 100 caras contra el Rayo de Jalisco, yo me volteé y me quedé, ¿de qué estás hablando? Es que la lucha va a estar muy buena, yo me quedé, pero es que esta gente no tiene que ver nada con eso. Ahí fue donde me di cuenta del boom, porque ya había traspasado lo que era el ambiente de la lucha libre.
Yo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Ajá.
Y había chavas pues bastante fresas, o sea, de fútbol de otro nivel, ¿no?
Sí.
Yo creo que el más naco era yo.
Bueno.
Y todas me preguntaban que si podía conseguirles una foto de Carmelo Reyes. Sabían hasta el nombre de quien había perdido
así
la máscara.
Así es.
Y chavas, super popos, ¿eh? Super popos.
Sí, no. Y bueno, digamos que el cerrojazo fue la creación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque en realidad no existía eso. Digo que fue, la verdad, un fusil del CMB, del Consejo Mundial de Box. Se les ocurrió hacer el Consejo Mundial de Lucha Libre, que pues, de alguna forma como tal no tenía validez. O sea, no era como la NWA, no, que tenía validez a nivel mundial, ni mucho menos aquí. Siempre sencillamente se hicieron los campeonatos del Consejo para lo que es una empresa. O sea, no es una asociación. No es, una federación, no es nada de eso. Es simple y sencillamente una empresa espectáculo que antes se llamaba Empresa Mexicana de Lucha Libre. Sí. Y que la razón legal sigue siendo Empresa Mexicana de Lucha Libre. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre es una marca registrada. Ahí es donde te diste cuenta
así te facturan.
Sí, y así es. Ahí es donde te habías dado cuenta que el boom haya llegado a niveles muy distintos a lo que era la lucha libre popular, ¿no? Y sin embargo todavía existía cierta relación con el toreo de cuatro caminos, que fíjate sí. que a pesar de que tenían el boom de la Arena México, todavía viviendo Francisco Flores, llenaban el toreo de cuatro caminos, más o menos al mismo tiempo.
No, el toreo estuvo lleno siempre. Sí. No había pierde.
Hasta que se murió Flores. Yo, ¿sabes de dónde me di cuenta que estaba así increíble a pesar de la popularidad que había en la Arena México? Cuando fui a la lucha en donde se enfrentaron el Villano Cuarto contra el Tigre Canadiense.
Ajá.
Lleno, así dices.
Que por cierto, que en un día como hoy perdió la máscara del Tigre Canadiense.
Hablando de. Mira qué coincidente, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ahí se le llevaban. Digo, evidentemente la Arena México ganaba más. ¿Por qué? Porque ya vendían comerciales, ya tenían otro tipo de trato, etcétera.
Ya habían pensado en el marketing completo, ¿no? Publicidad en la lona, sí. Publicidad alrededor del ring, publicidad dentro de la arena.
Así es.
Y el Toreo todavía no. No había más que los
todavía anuncios. No estaba la tarima que está ahorita.
Sí,
exacto. Y los luchadores salían por el pasillo. ¿Cómo les decían? El pasillo del destino o el desafío.
No, además hacían un recorrido bastante largo para llegar al ring.
Sí, así es.
Y para despedirse.
Y fíjate que ya aparecieron las edecanes. Ajá. Voy a buscar. No prometo que lo tenga para la próxima semana, pero voy a buscar una revista de las de espectacular en donde salen las edecanes de ese tiempo. Es maravilloso.
Esas porque sí eran edecarnes.
Edecarnes, cierto, ¿eh? Edecarnes, era... Había unas que estaban muy bien, pero eran como para el mexicano antiguo, ¿no? Ahí es donde se ve la evolución, y eso es lo que me llama mucho la atención, que resulta muy interesante, ¿no? O sea, y te acuerdas que todavía estaba también el asunto muy en auge de la relación entre luchadores y vedettes.
Sí.
Porque todavía las vedettes existían los, ¿cómo se llama? Los burlesques, que después fueron...
Las carpas, todavía había dos o tres carpas.
La carpa olímpica.
Todavía en Portales había una, ¿te acuerdas? Sí. Que ahora es Centro Cultural.
Sí, así es.
Ese duró años también.
Años, ¿no? Y entonces, pues los luchadores muchas veces tenían un montón de veces tenían relación con las chavas y veías a las vedettes todavía en la televisión, sobre todo a Gabriela Ríos, la veías en primera fila. Era una chava morena. Morena, pero así tipo mexicano, bien mexicanote. Uh-huh. Y así con su
faldita. Ese boom que mencionas, el de Rayo de Jalisco sin caras, siempre había una güera que estaba sentada en la primera fila.
Sí, preciosa, tienes razón.
Preciosa, y siempre la tomaban a ella. ¿Y quién sabe quién era? No era del medio,
no
era ni del medio artístico ni nada, pero siempre iba con unas falditas bien pegaditas. O sea, iba guapetonzona.
Sí, otra cosa. Tomaban alrededor de las primeras filas. Y ya no veías al de la pechuchita. No, hombre, ya chavos que acababan de salir de su trabajo todavía trajeados en otra cuestión, ¿no? Entonces ahí es donde te diste cuenta o nos dimos cuenta que la lucha libre había dejado de ser un espectáculo popular. que había perdido esa magia del espectáculo sí, popular.
Sí, se quitó la brea de la cabeza.
Sí.
Y sí, veías a gente ya de otro estereotipo, de otro tipo.
De otro nivel y no eran los guerreros.
No.
Ajá. Entonces, digamos que lo que vino a hacer que este boom, digamos, llegar ahora sí a la parte más alta, porque digamos que lo de 100 caras rayo de Jalisco
fue
así lo más grande, lo que fue inauguró, fue la aparición de Octagón. ¿Por qué? Porque Octagón fue el primer luchador que se hizo ya precisamente para esta época. Antonio Peña hizo Octagón, hizo al Volador, hizo a ¿cómo se llama? El que le hacía así,
Ponzoña.
Ponzoña, enjambre, parabunta. Ajá, subió a los destructores, Tony Arzo, Vulcano y Rocco Valente.
Excelente tercio.
Ajá, entonces empezaban a manejar un montón de cosas.
Y ellos ya se iban, ¿eh?
Sí.
Ellos ya estaban de salida cuando llegó este boom y otra vez como que lo rescataron.
Vas para arriba. Sí, arriba. Y les dieron una imagen completamente nueva. También, ¿sabes quién? De los que estaban ahí, hubo una creación como personaje que también subió mucho, que fue Ciclón Ramírez, que él era uno de los Pegasos.
Don Celso.
Ajá, y que los hicieron, los juntaron en tercia con el Águila Solitaria y el Pantera Segundo.
Sí, que digamos también que, excelente tercia, excelente.
Sí,
tercia.
Así es. Pero de todos los que hicieron, el que llegó a ser la imagen del boom fue Octagón. O sea, nadie te puede decir que no. Digamos que
Octagón. No. Tan es así que lo juntas con la figura que tú tenías para tu arena, ¿no?
Sí.
Y los juntas Octagón y Atlantis en una película.
Ajá. Y luego Octagón y Máscara Sagrada en otra.
Pues sí, porque ya se les había ido uno.
Bueno, vámonos. No sé si les parece interesante la plática y esperamos sus comentarios.
¿A dónde?
¿Qué memoria, mano?
Ya ni me acuerdo. Cine en línea@hotmail.com, cine en radio@hotmail. Es que estaba acostumbrado a decir siempre al principio BR Mega, pero ese ya quedó fuera.
Ya quedó. A ver otra vez.
cine en línea@hotmail.com, cine en radio@hotmail.com. Por supuesto, a los Facebooks del Ánima de Coyoacán, del Testigo, el Tío Sombra, el mismo de aquí de Cine en Línea, debajo las capuchas.
Así
o
es.
Bajo las capuchas mx.blogspot.com, manejado impresionantemente por el Azote Venezolano.
Sí, también tenemos el Twitter. Tú tienes Twitter, ¿no?
Sí, Ánima de Coyoacán.
Bueno, el mío, el Twitter es @testigonenrob. También digo, nunca lo reviso, pero.
¡Ay, en serio! ¿A poco?
Pero eso es otro rollo. Vámonos, un cortecito musical y regresamos con este interesante tema. Come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just said dirty, dirty love. Stay at that, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you. What a man gonna do? Gonna do. Girl, but I never have a promise and I'm bling bling for all the girl. But I just love it when me fling fling controller girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your barn. I know you want your cat, let me just can't perform. I love you, baby. I know you're getting a little loving on my God. You don't know how to love me. I know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I do my take your little advice, darling. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I just said that's enough to love. Stay a dancing, dirty, dirty love.
is just a man that's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love.
I'm still in love, yes, I'm still in love.
Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Dog love and so bye bye bye. But turn around, she asks a question, why? When me leave and me see the girl, I cry. And it hurts my heart to tell a lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before.
I love you, baby.
I know you're getting a little loving and me gone.
You don't know how to let me win.
I know, no time for no kiss up, no
not
charm.
Even
bajo las canas.
La nota.
Para todos los gustos, Sean Paul con I'm Still in Love with You.
Y bueno, antes de entrar de lleno otra vez al tema,
por fin una canción, ¿no?, que pude decir su nombre.
Ah, ya, vaya, ya era hora. Ya no es por eso, saludos. A ver, ahí en la tele.
El Lucas dice, ay, en la más se reproducen como los gremlins. No traemos las más, caras. Christopher Dirapuato dice, por cierto, ahora que hablaron del Cerva y el Santo, en varias ocasiones en noviembre, cuando celebran el Día de Muertos, ha venido el Santo y el super brother del alma del testigo, o sea, Axel, ha de presentar la película de las momias de Guanajuato.
Órale, bueno, ¿qué más?
Sahesha dice, ¿y qué tal la lucha de Blue Panther contra Love Machine?
Así es, ah, no, bien. Es que de este mundo, otro, o sea, sí. Haz de cuenta que empezaron a reforzar a todas las estrellas que ya estaban dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Así es.
Y trajeron a Love Machine, y trajeron a Black Magic, y trajeron a los Aaron y Salomón Grundy, sí. Al vampiro canadiense, que fue otro fenómeno aparte.
Ajá.
O sea, empezaron a traer figuras. O sea, tuvieron el boom, ahora sí que como dice Adal Ramones, pum, 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 hasta ribototota, ¿no?
Sí, así es.
Pero, lamentablemente, la cabeza era de una sola persona. Volvemos al problema de una sola persona, ¿no?
Sí.
Cuando la cabeza se te va...
Se te cae todo. Se te cae todo, y eso sucedió con la salida precisamente de Antonio.
Así es.
Que le dijeron por parte de Televisa... Nos gusta lo que haces, vamos a hacer negocio tú y yo juntos. La empresa mexicana de lucha libre siguió todavía siendo transmitida, pero sí. Pues se llevó a todo mundo, o sea, hasta el hijo del santo se fue para allá.
Es que le pregunta, bueno, ¿quién es el ideal, quién idealiza a todos los personajes? No, pues este. ¿Quién lo crea? Pues este. Oye,
¿quién es el matchmaker?
La onda del espectáculo y todo, pues este. Y esto, este. Pues es una sola persona. Es claro. Más fácil comprar una persona que comprar a cinco, ¿estás de acuerdo?
Eso sí.
Así es.
Pues eso pasó.
Así es. Y entonces, bueno, ahí fue donde acabó el boom de digamos, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero seguía el boom de la lucha libre, que se trasladó ahora a lo que sería la empresa tres veces estelar, que se le llamaba en ese entonces, sí. En donde Arturo Rivera salía con su flequito de, ¿cómo se llama?
De Maclovio.
Es igualito a Ñoño, nada más que de lentes y así, ¿no? Ahorita ya con las operaciones que dio medio raro, pero eso es otro rollo.
Un saludo al buen.
El testigo Chapoy hizo su presentación.
Sí, ¿verdad? Gracias, Arturo. Bueno, entonces, a mí me cae gordo el güey. Bueno, eso es otro.
¿Te digas que tenemos amigos?
Hey.
Totalmente contradictorios.
Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? O sea, como que no. Los amigos de él son odiados por mí y los amigos de así. Bueno, coincidimos en algunos, pero fíjate, podemos hacer una función de lucha libre.
Sí, no, de veras, ¿eh? Órale, ahí haríamos buenos equipos. Bueno, entonces llega Antonio Peña, y ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que la primera lucha era una lucha entre gente independiente. Estaba Solar, por una parte, estaba el Fantasma, y no me acuerdo quiénes eran los otros dos. ¿Y sabes quién estaba abajo? Haciendo su debut, La Marca. La placa con una máscara bastante fea, o sea, no tiene sí, que ver nada con la última máscara que usó como la Parka, no como la L.A. Park. No tenía el muy cuello sencilla. Cubierto, no traía los guantes, etcétera. Otro de esos personajes que aparecieron fue el Ice Killer.
Ice Killer, excelente personaje.
Sí, Diamante, Zafiro, Brillante. O sea, se empezó a poblar de personajes sí. nuevos, mezclados. Ah, regresaron ahí el Halcón 78 y Falcón. Regresó el Halcón Ortiz también ahí, sí. el AAA.
Fishman. Fishman regresa a AAA.
Sí, sí, en una primera ocasión sí. estuvo dos veces, pero ¿sabes qué fue lo triste de esto?
El perro aguayo.
Sí, cómo no. El perro aguayo de hecho fue como la base, o sea, sí. Acuérdate que si hubo un último personaje legendario fue el perro aguayo y se salió como personaje legendario de la empresa mexicana o del Consejo Mundial sí. y se trasladó a AAA. No, estamos hablando de otra cuestión completamente distinta, en donde desde la primera función, a pesar de que en la estrella iban elementos independientes, esto empezó a llamar la atención. ¿Qué otro llegó? Otro símbolo, perdón, de la AAA, ni más ni menos que Rey Misterio.
Ah, Rey Misterio, el super niño, sí, cierto. Uh-huh.
Rey Misterio Junior llegó precisamente ahí a la AAA. Y no quiero, no creo equivocarme si digo que las figuras grandes y emblemáticas de la AAA del inicio fueron precisamente la Parka, que empezó como rudo, tenía gran rivalidad uh-huh. con Bismarck y la gente lo obligó a cambiarse a técnico.
Sí.
Y el super niño, Rey Misterio Jr.
Yo, y se lo he dicho a Oscar muchas veces, uh-huh. yo no daba un quinto por Rey Misterio.
No, pues era un lagartijo, chiquito, chiquito.
Hazte cuenta que estaba viendo a mi primo todo ñanguito, chiquillo, sí. joven, estaba muy joven.
Estaba a un centímetro de ser mini superestrella.
Y todos decían...
Okay, no es alto, no es nada alto.
Mucha gente decía, esta va a ser la figura, y va a ser la figura, y va a ser la figura, y va a ser la figura. Yo, la verdad, para serte sincero, y se lo he dicho a Oscar, uh-huh. no lo creía, no. Y decía, no, es que no puedes ir, no, o sea, no tienes nada.
Sí, así es.
Y toma la barba.
¿Y ves dónde está ahora?
Sí,
sí. así es, cómo no.
Cayó muchas bocas, porque uh-huh. no, yo no era el único que lo decía, ¿no?
Claro. Fíjate que yo creo que donde te dabas cuenta que AAA era la banda más en aquel tiempo, fue cuando... hicieron tanto la empresa mexicana de lucha libre o el consejo y AAA funciones en viernes. AAA en lo que fue digamos su casa en el Distrito Federal, Juan de la Barrera.
Sí, en
el gimnasio Juan de la Barrera, la Arena de México, evidentemente en su propio local. Y los dos traían anunciado en la lucha estrella al Rayo de Jalisco Junior. Aquí la pregunta era: ¿a dónde se va a presentar? Donde se presente es que la empresa está hasta arriba. No fue a la Arena México, se presentó en AAA.
Sí.
Y mucha gente dudaba que llegara a AAA y llegó. Llegó, uh-huh. llegó con todo. Se fue Blue Panther también, trajeron a Solar, o sea, ya lo habíamos seccionado.
Uh-huh. Ah, no, sí, y después vinieron Eddie Guerrero, se fue Lo Machi.
Eddie Guerrero llegó antes a la empresa.
Sí, 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 pero llegó a AAA. O sea, me refiero al boom. Ya estamos hablando del boom de la
AAA. De la triple, sí.
Sí, así es.
En donde veías Lucho Nonones, que ahora acaparaban la atención, hasta inclusive televisiva, ¿no?
Sí, así es.
Simplemente esa función cuando estaban los gringos locos que apostaron las cabelleras en contra de el Hijo del Santo. Y
siento que fue la cúspide de la lucha de AAA.
No.
Entonces, ¿cuál?
La cúspide es el fraude.
Y no, pero estamos hablando del boom de ese tiempo.
Por eso, el fraude entre 100 caras y Conan. Esa fue la cúspide.
¿Quién sabe?
O sea, ¿por qué? Porque ahí fue la primera triple manía. Nadie, te voy a decir por qué. Porque nadie, si no fue la cúspide, fue el inicio grande de la AAA. Estamos hablando que era el primer año, la primera triple manía, ¿sale? Bueno, no, creo que no había cumplido ni el año. Nunca se había llenado la Plaza México en una función de lucha libre. No, jamás,
ni
nunca,
de box,
nunca.
Ni de box tampoco.
Nada. Es más, yo creo que ni en toros, mano. Así te lo digo, ¿no?
No, ahí sí.
No sé, yo no soy muy aficionado a los toros. Digo,
yo tampoco, pero...
Yo sí, las veces que he ido siempre estaba así. Bueno, quién sabe, últimamente...
¿Sabes que la única vez que fui... Bueno, fui dos veces a los toros. La primera vez que fui, se presentaba un rejoneador y empecé a gritar... ¡Yo le voy al toro! ¡Toro! Y que se lo echa y lo mató. Y la gente se me volteó a ver y yo por acá, hijo, ¿por dónde me salgo? Me van a hacer.
Dices, a ver, hazte pues chiquito.
Yo las veces que he ido a la Plaza de Toros,
sí.
he llegado en hombros y he salido en hombros.
Sí, bueno, bien. Pedernal. Sí,
tengo que admitirlo.
En hombros de tus cuates. Bueno, para mí, no sé qué opinen todos los que nos están escuchando, pero digamos que lo que vino a decir que la Triple A era otro rollo, fue la lucha de 100 caras contra Conan, que fue un fraude, terminó siendo un fraude.
¿Quién sabe? Tengo que, no se puede, ni mucho menos. Que a mí esa lucha del Santo Octagón y los gringos locos, para mí dije, ay, no, y además el clímax que le dieron a la lucha.
Okay. Bueno, nos dice el hacha diabólica que bueno, vamos a tener que dejar el cuento en continuará. Antes de ir los mensajitos, mi querido.
Sí, los últimos mensajitos, dice Chris Becker, un gran recuerdo del maestro Panther, aunque perdió la máscara con un gran luchador.
Sí, la verdad, sí.
Lucas dice, de acuerdo, en el boom de la Arena México le invertían una lana y se dejaban de payasadas y tenían estrellas de todos lados. Llamaban a lo que está funcionando y lo acomodaban a la empresa.
¿Sí?
¿A la empresa de lucha libre? Lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Ahora, me imagino.
Sí.
Porque antes tú llegabas a la Arena México y no había nada. Y después sí hubo como una cierta predisposición de cambiar las cosas. Se compraron los equipos de sonido, la araña que iba arriba del ring, se empezaron a comprar pantallas, o sea, había una como ganas de invertirle, pues.
Sí, así es.
Y Mephisto termina diciendo, ya que mencionaron a Vampiro Bulto Canadiense, qué lástima me da, nomás lo contratan para una que otra función y luego lo desaparecen.
Pues sí, la verdad sí. Eso que ni que.
Ian.
A ver, ganadores de las camisetas antes de irnos, Kiko Lado, Kiko Regio, Federico Casares de allá de Monterrey, se lleva una playera de Hazard Shim, luego les van a decir, van a tener que darse un entre los dos, ¿quién ganó la otra? Mephisto, ¿no?
Mephisto.
O sea, van a tener que escoger entre los dos y los vamos a citar aquí a una lucha a muerte, el que gane se lleva las dos playeras. No es cierto. No,
es una playera para cada quien.
Es una playera para cada quien, ahí escogen, el diseño. No me acuerdo qué diseños hay, pero muy bonitas playeras. Por cierto, me dijeron los de Hash así que próximamente tendremos nuestras propias playeras personalizadas de bajo las capuchas.
Bueno, y la tercera pregunta que yo hice, sí, efectivamente sí hubo una función de Santo contra las Lobas en el panteón. Ay, en el panteón que está donde está San Hipólito.
¿San Hipólito?
Donde está enterrado Benito Juárez.
Ay, no, sí, ya.
Ay, se me fue el nombre del panteón.
Ahí por el Metro Hidalgo, ¿no?
Ahí por el Metro Hidalgo. Sí, hubo la función, fue a las 12 de la noche en el panteón.
Ah, no, muy muy buena función, hay que repetir eso. Por cierto, ya estamos a punto de llegar a nuestro programa especial de Día de Muertos. Ya estoy juntando todas las anécdotas de macabras, terribles.
Ok.
Macabronas.
Macabronas de todas las anécdotas. Va a estar bueno ese programa. Y recuerden, ya próximamente, no falta mucho, vamos a tener a una gran edecán y vamos a dedicar nuestro programa ese día, aparte de todo lo que tengamos que hacer, a ese estudio de lo que sería otra parte de la lucha libre que antes no existía. Señores, pues se nos acabó el programa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa número 105. Qué bonito número. Estuvimos con ustedes, el Ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches. Abrazo de oso y piquete de ojos para todos.
El Azote y el más temido por todos los taxis del Distrito Federal, el Tío Sombra.
Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa.
Allá al fondo, el magnífico, maravilloso, el magnífico, maravilloso, único e inigualable Hacha Diabólica. A ver, nos va a dedicar una... No, elocuente como siempre. La semana pasada sí habló, fíjate. Sí. Bueno,
acuérdense que viene el Muján 29, 30, 31 de octubre y va a ser va a haber concurso de disfraces también en el Muján. Hay dos playeras de Hasashin para los ganadores por parte de Bajo las Capuchas. No sé cómo hagan los paquetes en el Muján para los ganadores, pero nosotros vamos a poner dos playeras de Hasashin.
Vamos a poner dos playeras de
Vamos a hacer Hasashin. Caravana con sombrero ajeno, pero son dos playeras de Hasashin para el concurso de disfraces que va a haber allá.
Sí.
Y va a haber programa de radio y va a haber todo, así es que...
Sí, no, maravilloso, maravilloso. Sí, acuérdense que si hay algo que ya se está volviendo muy tradicional dentro de la lucha libre, es precisamente las reuniones en el Muján. Bueno, allá Bruno, hasta Venezuela.
Venezuela.
Muchos saludos. También a todos, a Mauricio Aguatl, a José Antonio Ramírez.
Al doctor House, que está muy padre.
Ajá, entonces bueno, ya nos tenemos que ir, se nos acabaron los chicharrones. Recuerden, ya no le regalen chicharrones al Ánima, a menos que ya quieran burlar de él. Si es de harina, mejor. Esto fue todo por hoy y
que la lucha sea.